Sí, un pequeño esfuerzo es una gran salud. Todo comienza con la fábrica que nos produjo. En lugares donde no hay estudios concluyentes, normalmente no los hay, en mi opinión, hay que usar la lógica y sopesar todo en una inteligente apuesta, con el pensamiento libre. Esto es lo que he concluido hasta ahora. Sí, existe tal fábrica, y lea al señor Evolución o, si lo prefiere, a la selección natural. Así fuimos creados nosotros y todo ser viviente sobre la Tierra. La gran ganancia es comprender lo que fue en el pasado a partir de varias pistas y hallazgos, y concluir cuál es la mejor forma de proceder hoy. De hoy. Estos organismos unicelulares evolucionaron lentamente hacia organismos multicelulares durante cientos de millones de años. La vida apareció por primera vez en el mar, y solo hace unos 500 millones de años los primeros organismos comenzaron a asentarse en la Tierra. Hace unos 400 millones de años, los primeros vertebrados parecidos a peces evolucionaron en los océanos, y luego llegó la era de los dinosaurios, que duró alrededor de 230 a 65 millones de años. Los dinosaurios fueron los vertebrados terrestres dominantes durante más de 160 millones de años hasta que el impacto de un asteroide y otros factores llevaron a su extinción. Este evento de extinción despejó el camino para que los mamíferos se convirtieran en la especie dominante. Los primeros mamíferos eran pequeños, nocturnos y vivían a la sombra de los dinosaurios, pero se diversificaron rápidamente después de que los dinosaurios desaparecieron. Hace unos 7 millones de años, los linajes de humanos y chimpancés se separaron y aparecieron los homínidos. La primera especie del género Homo, Homo habilis, apareció hace unos 2 millones de años, seguida por Homo erectus. El Homo sapiens, los humanos modernos, evolucionaron en África hace unos 300.000 años. Los primeros Homo sapiens comenzaron a crear herramientas complejas, desarrollar el lenguaje y crear estructuras sociales, lo que sentó las bases para el crecimiento de la civilización humana. Desde entonces, el Homo sapiens ha seguido evolucionando, adaptándose a una amplia variedad de entornos en todo el mundo. El gran error lleva a la gran ganancia. El gran error de la humanidad se debe a la falta de coincidencia entre cómo se formaron los humanos en los millones de años de evolución y cómo está estructurada la forma de vida moderna, lo que impulsa la recompensa a corto plazo. La gran magia está en la combinación de las cosas buenas de la modernización a la vida antigua. Y lo más importante, como antes, es tu tribu, con quien vas a cazar. Si piensas como yo que una carrera diaria y una comida que se considera saludable te hará saludable, estás equivocado como yo. Mal, y trataré de evitar que cometas el error aquí mío. La mayoría de las enfermedades son causadas por intoxicaciones que nos causamos a nosotros mismos por alimentos que no son adecuados para nosotros. Hay una gran ganancia en comprender lo que no es adecuado para nosotros, los Homo sapiens, la gran ganancia con poco esfuerzo de los alimentos que comemos. Lo que más afecta nuestra salud es la comida que comemos. Aquí leerás sobre una dieta libre. La verdad es que no es exacto porque las relaciones son más importantes para nuestra salud, pero lo ignoraremos por ahora. A diferencia de otras cosas, la comida nos entra en grandes cantidades y por tanto es el factor más importante en la salud, más que el deporte, más que nuestros genes, más que la suerte. Aquí he recopilado qué comer y qué no comer. Si no come bien, todos los demás problemas de salud son un síntoma y no el problema. Cambiará tu vida. Si tuviera que decir qué te daría un efecto inmediato e inesperado, sería evitar por completo los productos de trigo. Hay una sustancia en el trigo que altera el metabolismo. En pocas palabras, la comida que no es adecuada para los humanos causa la mayoría de los problemas de salud en el mundo, y exactamente de la misma manera, el movimiento inadecuado, caminar y correr, y la postura inadecuada, pararse, sentarse y acostarse, causan la mayoría de los otros problemas. Nuestro cuerpo fue construido para el movimiento y la alimentación específica en los millones de años de nuestra evolución y la modernización ignoró esto. ¿Cómo reaccionas ante un evento y no el evento genera ganancias infinitas? Una de las cosas que perdemos de vista es nuestra reacción al bien. Y malos eventos no es el evento lo que nos afecta tanto como nuestra reacción al evento. No importa lo que sea, muerte, vida, explosión o un nuevo planeta, deténgase y disminuya la velocidad. Considere cuál es la forma correcta de reaccionar si es que reacciona y solo cuando esté completamente tranquilo. Así es como siempre actué, incluso cuando me informaron que nuestra cuenta bancaria comercial estaba siendo cerrada. Siempre traté de aprender y sacar provecho incluso de las malas noticias. Hoy entiendo que los acontecimientos no son tan importantes como nuestra decisión, con nosotros mismos para reaccionar ante ellos como queramos, y no dejar que nuestras emociones nos controlen ni nuestras reacciones. Sé que es difícil, pero si lo practicas es relativamente fácil. La reacción inmediata sin pensar es mejor para Savannah cuando un león o la tribu cercana nos ataca. Así que la próxima vez que quieras estallar con alguien porque te dijo que hiciste algo, detente, baja la velocidad, piénsalo y cuando estés tranquila respóndele. Recuérdame qué querías de mi vida. En las relaciones está el mayor beneficio. Un estudio que explica todas las cosas que parecen obvias, pero solo cuando alguien te las dice, solo es difícil de lograr por tu cuenta. Eso es exactamente lo que me pasó a mí, y me sorprendió un poco cuando me encontré con este estudio de Harvard. Siguieron a personas durante décadas y concluyeron que lo que más afecta nuestra salud y nuestra felicidad son nuestras relaciones. La investigación más grande que preguntó a las personas sobre sí mismas en su presente y no en el pasado, es la investigación más completa y más larga que se ha realizado sobre personas en el planeta. No siempre tienes que escuchar investigaciones, pero esto vale mucho la pena escuchar la investigación porque es de un lugar muy prestigioso y confiable y también porque encaja perfectamente con lo que he visto de otros y con mucha lógica evolutiva. La evolución ha seleccionado a las personas que saben mantener las relaciones personales y las premia con una mejor salud y felicidad. En una película de naturaleza sobre chimpancés, se ve a uno de ellos saliendo del recorrido y regresando solo. Una tropa rival de chimpancés lo mató. Muestra bellamente cómo la naturaleza ha determinado naturalmente la sociabilidad del hombre. Una gran parte de los insociables simplemente no transmitió los genes. No nacemos con el valor de las relaciones. La ganancia financiera es un instinto básico. No necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender a pensar en mi ganancia en cada decisión. Pero no solo sobre la ganancia financiera, lo que está oculto a los ojos de todos los años. Cuando pensé que la ganancia financiera era el objetivo más alto. Pero estas son las relaciones. Habría tomado algunas decisiones diferentes si me hubiera dado cuenta de este punto antes. Se trata de todo tipo de relaciones, familiares, románticas, de amistad y de negocios. Una vez que se da cuenta de que hay una ganancia oculta aquí, puede invertir fácilmente en relaciones a largo plazo. Esto debe ser una consideración en cada decisión o actividad. La calidad de la relación y no la cantidad. Seguramente también tuviste el amigo o novia más cercano en la infancia, tal vez tres de ellos, y probablemente también más tarde en la vida. No es solo que se recuerden, resulta que es mucho más significativo estar en relaciones de calidad para lograr ganancia personal y ganancia en nuestra calidad de vida que muchas relaciones. También es un poco una ley universal de calidad y no de cantidad. Y, por supuesto, el marco me llamó la atención. Ese dinero no es cierto, es solo la cantidad. El estudio de Harvard confirma esta afirmación. Así que no importa lo que hagas hoy con tus amigos, sigue haciéndolo. Solía ser, caza, pero hoy puede ser cualquier cosa. Uno que amo, crecí con dos padres amorosos, pero no todos crecen o crecieron así. La lógica y la evolución muestran que un cuidador que cuida a un niño es suficiente para que el niño sepa superar la mayoría de lo que pasa y desarrolla confianza en sí mismo y una buena vida. Pero eso sí, el niño necesita al menos uno de estos, en inglés lo llaman cuidador. Durante los cientos de miles de años del desarrollo del Homo sapiens, dos padres no siempre estaban disponibles y, a veces, ninguno de ellos, y la tribu criaba a los niños, pero había alguien para cuidar del niño y estar ahí para él. El estudio de Harvard confirmó que una relación de este tipo es suficiente para cubrir las crisis. La falta de una relación de este tipo causa muchos problemas en el desarrollo de los niños. Piénselo de esta manera, el niño practica confiar en alguien y aprende lo que es una relación. Entonces, si usted es una madre soltera, o un padre soltero, o simplemente el cuidador más cercano al niño, todo está bien. Solo sea ahí para él o ellos y todo saldrá bien. Millones de Homo sapiens crecieron así y crecieron para ser grandes cazadores. Estar en el peso correcto no es la cantidad de comida. Es increíble cómo el cuerpo equilibra la balanza o como en los sabios dicen que la homeostasis en el cuerpo humano es esencial para mantener un entorno interno estable, lo que permite que las células y los órganos funcionen de manera óptima. No rompa aquí, siga leyendo hasta el final de la sección porque hay un golpe. Los aspectos clave de la homeostasis incluyen, entre otros, el azúcar en la sangre, el equilibrio hídrico, los niveles de nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y la presión arterial y muchas otras cosas que, si no están en equilibrio, el cuerpo se deteriorará y morirá. A veces tomará años en el caso de azúcar y a veces minutos en el caso de las sales. El azúcar en sangre, o glucosa, es la principal fuente de energía para las células. El cuerpo regula los niveles de glucosa a través de las hormonas insulina y glucagón. La insulina, producida por el páncreas, ayuda a las células a absorber la glucosa del torrente sanguíneo, lo que reduce los niveles de azúcar en la sangre. El glucagón, también producido por el páncreas, estimula al hígado para que libere la glucosa almacenada, elevando los niveles de azúcar en la sangre. Este delicado equilibrio asegura que las células recibirán la energía que necesitan mientras previene niveles altos o bajos de azúcar en la sangre. El equilibrio hídrico es esencial para mantener una hidratación adecuada y concentraciones de electrolitos. Los riñones juegan un papel central en la regulación del equilibrio hídrico al filtrar la sangre y ajustar la cantidad de agua que se reabsorbe o excreta como orina. Las hormonas como la hormona antidiurética, ADH, y la aldosterona también ayudan a regular el equilibrio hídrico al afectar la función renal. Además, la sensación de sed estimula a las personas a consumir líquidos y ayuda aún más a mantener una hidratación adecuada. Los niveles de nitrógeno en el cuerpo están relacionados con el balance de nitrógeno, que se refiere al equilibrio entre la ingesta y la excreción de nitrógeno. El nitrógeno se consume principalmente en forma de proteína dietética y se excreta como urea a través de los riñones. Un equilibrio de nitrógeno adecuado es esencial para mantener una masa muscular saludable, la reparación de tejidos y la función inmunológica. El equilibrio del aire y la homeostasis del oxígeno y el dióxido de carbono involucran al sistema respiratorio y al sistema circulatorio. El oxígeno es necesario para la respiración celular, un proceso que genera energía al descomponer la glucosa. El dióxido de carbono es un producto de desecho de este proceso. El oxígeno es transportado a través del torrente sanguíneo por la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos. El sistema respiratorio mantiene los niveles de oxígeno ajustando la frecuencia y la profundidad de la respiración según las necesidades del cuerpo. El dióxido de carbono se elimina del cuerpo en el proceso de exhalación. Equilibrio de la presión arterial. La presión arterial se regula para garantizar que la sangre llegue a los tejidos y órganos de manera eficiente. El cuerpo ajusta la presión arterial a través de una combinación de factores, que incluyen la constricción y relajación de los vasos sanguíneos, la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo. Las hormonas como la angiotensina 2, los péptidos natriuréticos, la vasopresina, así como el sistema nervioso, juegan un papel crucial en la regulación de la presión arterial. Otros factores que contribuyen a la homeostasis en el cuerpo humano incluyen la temperatura corporal, el equilibrio del pH y la producción de hormonas. El equilibrio u homeostasis es una interacción compleja de diferentes sistemas y procesos que trabajan juntos para mantener un entorno interno estable, lo que permite que el cuerpo funcione de manera óptima. Equilibrio, un pequeño esfuerzo mental para un beneficio sin riesgos. Todos pueden beneficiarse aquí de cualquier manera. Lo usan, ya sea que inicies una empresa o lo apliques a ti mismo. Punto. Porque hay otro mecanismo que la ciencia y la humanidad ha olvidado y es nuestro mecanismo de equilibrio de peso, que existe en cada uno de nosotros. Y esto es lo que evita que las personas engordemos y adelgacemos sin control cuando somos niños, y luego al comer alimentos que no son adecuados para los humanos, en realidad dañamos el mecanismo de equilibrio del peso al igual que dañamos el mecanismo de regulación del azúcar. No se trata de la cantidad de comida sino del tipo de comida. Si te lo perdiste, te lo vuelvo a decir, no es la cantidad de comida ni la cantidad de calorías, es el tipo de comida que daña nuestra capacidad natural de equilibrio. ¿Has visto una ardilla con barriga? ¿Ves este mecanismo funcionando perfectamente en animales salvajes que no engordan aunque a veces tengan fuentes inagotables de alimento? La selección natural creó el mecanismo de regulación del peso para que la exposición a cierto alimento no hiciera que el animal aumentara de peso y fuera comido. Y este es quizás el punto más importante que llevará con usted. La gente piensa que lo importante es la forma física o la dieta. Pero lo importante es no dañar el equilibrio de peso natural del cuerpo, y podemos ayudar con esto cambiando a una dieta que sea adecuada para los humanos. Este mecanismo existe en todos y cada uno de nosotros. Al comer alimentos que no son adecuados para los humanos, como dulces y productos de trigo que no tienen levadura, en realidad dañamos el mecanismo de equilibrio del peso tal como lo hacemos. Dañar el mecanismo de regulación del azúcar al comer productos de trigo y varios productos de azúcar. No se trata de la cantidad de comida, sino del tipo de comida. Lo más importante es estar en un peso normal, que es diferente para cada persona. Por lo tanto, es importante lo que comemos y no cuánto comemos o qué actividad física hacemos. El trigo contiene principalmente sustancias que dañan el mecanismo de regulación del peso del cuerpo, pero la buena noticia es que una dieta libre curará el mecanismo de regulación del peso, al igual que la mayoría de los tipos de diabetes desaparecerán con unos meses de alimentación adaptada a los humanos. El más dañino para el mecanismo de equilibrio de peso es el alimento que más produce el mundo porque lo que resulta ser el más inadecuado para nosotros, productos de trigo, pan, pasta, etc. Huevos industriales, leche de vaca, soya, maíz, el arroz, el aceite, la sal y el azúcar son también los más inadecuados para el ser humano. Cada uno de ellos y su razón. Pero sobre todo tiene que ver con el abaratamiento de la producción por un lado y la inadecuación del producto industrial para los humanos por el otro. Lo que es bueno para la industria a menudo no es bueno para nuestra salud. La ciencia apoya esto y también la lógica. Y si todos se equivocan, no tratan el problema sino el síntoma. Es importante aplicar un pensamiento libre a la tecnología, quien nos creó. Nuestra esencia es natural. La naturaleza nos creó. La modernización solo trata de tocar lo que nos motiva. Pero es un fake de las cosas reales que nos motivan, creadas a partir de millones de años de evolución en la naturaleza. Guerras, amigos, caza, risas, amor, supervivencia, frío, calor, canto, baile, muerte y vida en la inmensidad de la naturaleza. Lo que la tecnología nos ha dado, la tecnología para una buena vida ya existe desde hace varios mil años. Por buena vida entiendo la prosperidad de los ciudadanos, que es su felicidad y su nivel de satisfacción con la vida. Los seres humanos han alcanzado la tecnología que proporciona una buena vida, como regar los campos, encender un fuego, criar cabras, usar ropa abrigada, construir casas, pescar, bailar y cazar durante varios miles de años. La tecnología le ha dado al ser humano la oportunidad de multiplicar en el planeta a varios miles de millones de personas. Pero realmente ha contribuido a nuestra prosperidad. ¿Ayuda o dificulta? Tomemos el teléfono móvil, por ejemplo. No mejoró la vida de las personas, solo las hizo ser cerca de ella y menos a la gente otros. Los estudios demuestran que las relaciones tienen el mayor impacto en la calidad de nuestras vidas, por lo que el teléfono móvil hace daño a lo más importante para los humanos porque nos distancia físicamente de otras personas. Sé lo que estás pensando, el auto es un invento que realmente mejoró nuestras vidas. En mi opinión, el coche destruía mucho más de lo que mejoraba. Antes de los coches y trenes, la vida tenía que ser por el campo. No fue una mala vida. El concepto de que necesitamos viajar todo el tiempo y estar por todo el mundo, en mi opinión, es incorrecto y no ayuda en nada a nuestra felicidad. Una vez sin automóviles, todo tenía que estar cerca, y la gente no estaba en la carretera durante 2 horas al día. El coche simplemente permitía que muchas personas estuvieran en muchos lugares durante el día. Y sí, tengo carro, no hay otra opción. Creo que lo que realmente ha hecho avanzar a la humanidad es la tecnología cultural de los tribunales, la libertad individual, la protección de la propiedad, la protección del cuerpo, el régimen democrático, la protección social y otras cosas por el estilo. Punto. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, los investigadores vieron que un asesinato muchas veces pasaba a más asesinatos como venganza de sangre y muchas veces producía una cadena interminable de guerras, como venganza de sangre en la sociedad árabe. Hoy tenemos una tecnología cultural de policías y tribunales que manejan tales casos. Naturalismo y antitecnología. La antitecnología está aquí en la sección de salud, porque de la misma manera que la tecnología realmente no contribuye a la humanidad, sino solo tecnología cultural, así también para nuestra salud es mejor confiar en la naturaleza y la tecnología cultural para sentirse bien hoy y estar saludable. Todo lo que está escrito sobre salud aquí, no hay tecnología en absoluto, solo hay formas que intentan imitar la vida en la naturaleza. Por ejemplo, la comida que mejor nos conviene es la comida que no ha sido tocada por la tecnología y es lo más natural posible. Porque tienes que abrir el carro, pagar en el supermercado o recibir un importante mensaje de WhatsApp del diablo, quién sabe. Por eso en el pensamiento libre yo personalmente uso la tecnología para ganar dinero, obtener información y comunicarme porque ahí no hay otra opción. Pero trato de alejarme lo más posible de la tecnología. No es fácil. También me gusta Netflix, WhatsApp y Spotify. Toda la sociedad occidental fomenta la tecnología y pone en ella las esperanzas de la humanidad, como Elon Musk que ve en la tecnología espacial una opción para salvar a la humanidad. Creo que en el libre pensamiento, por supuesto, es todo lo contrario, las esperanzas deberían estar en la naturaleza. En un entorno libre escribo exactamente lo contrario de Elon Musk, que para evitar que el planeta se convierta en una sopa caliente, necesitamos usar tecnología cultural y cambiar nuestros hábitos de consumo y no huir de la Tierra en el primer cohete que se va. A Marte, tengo la sensación de que estamos destinados a vivir en la Tierra y no en otro planeta. Un niño con significado para ganar el niño que no se trata solo de nuestra infancia. Hay algo allí. Se queda contigo todos los años y por eso los poetas y los cantantes giran en torno a él, pero en el pensamiento libre, yo, y espero que tú también, busquemos el menor esfuerzo para el mayor beneficio. Y aquí hay algo interesante sobre el beneficio. Esta vez es un beneficio no monetario. Nuestro beneficio será si logran seguir siendo niños la mayor parte del tiempo. Sean niños, miren hacia adentro y no solo hacia afuera. Tenemos la tendencia a concentrarnos solo en nuestro entorno externo para lograr una buena vida. Este es un clásico error. Cuando le preguntas a la gente qué es lo que quiere, la mayoría dirá, dinero. El dinero arregla bien nuestro entorno externo, incluso hasta cierto límite. Pero no nos ayuda a comprender que es necesario e igual de importante mirar hacia adentro. Nuestra calidad de vida, o en otras palabras, para lograr una buena vida también debe mirar hacia adentro. Tal vez suene obvio, pero no lo era tanto para mí. Mirar hacia adentro es diferente para todos, así que no voy a profundizar en cómo los niños y las tribus, los antropólogos estudian las tribus porque es su profesión. Estudio a antropólogos y tribus para comprender qué acciones y rasgos se han incorporado a ellos a través de la evolución y han desaparecido debido a la modernización. Por ejemplo, leudar pan es parte de estas acciones que hoy prácticamente han desaparecido. La crianza común de todos los niños de la tribu es otro ejemplo interesante que es relativamente alto y existe más en Moshavim y Kibbutzim. Gran parte de la comprensión de cómo caminar correctamente, cómo mantenerse erguido, qué beber y todo lo que leerá aquí proviene de este pensamiento libre que prevalece en las tribus antiguas y cómo vivían, qué los enfermaba, por qué. Sonrío y todo lo que eso implica. Mirar a mis hijos a menudo es como ver una tribu antigua, porque muchas características son básicas y naturales y la modernización no las ha afectado. Como, por ejemplo, pensando en lo que compraste para un niño, solo es importante que todos obtengan lo mismo. Es decir, la comparación con la persona que tiene a su lado, la envidia y el espíritu de justicia, la libertad de elegir el significado. ¿Alguna vez has visto a un niño construir algo del ego y concentrarse en él como si fuera lo más importante de su vida? ¿El mundo, mirando la creación como la estructura más hermosa jamás creada? Para los niños, cada momento es significativo para ellos, y ellos determinan lo que es significativo para ellos, nadie más decide por ellos, pero puedes notar al observar que lo que es percibido como significativo para los padres, los niños también lo perciben como significativo. Es un proceso de supervivencia que los niños aprenden de los padres. Si viste a tu padre huyendo de una serpiente, este es un evento que debes ver como significativo. Evolucionó de los animales mucho antes que el hombre, eso está claro. Al igual que un niño encuentra significado en muchas cosas, tenemos que lidiar con lo que tiene significado para nosotros, no para otros, sino para nosotros y este es el punto crítico. Nadie puede decidir qué es significativo para nosotros. Tú. Ganar dinero y jugar fue el significado para mí hasta una edad avanzada y probablemente no sea significativo para muchos otros. Los estudios y la lógica demuestran que esto es lo que nos hace felices, no la búsqueda de la felicidad sino encontrar sentido, ser una persona con sentido. La búsqueda de la felicidad en sí misma resulta en infelicidad, es felicidad, un gran juego. Hay una gran ganancia en ver todo como un juego, y no tomarse la vida muy en serio. Cuando todo es jugar, entonces no le tienes miedo a nada. Hay una gran pérdida al pensar que los niños necesitan productos y experiencias caras para ser felices. Esto se debe enteramente al sesgo de los celos. Al ver a mis hijos y a mí mismo junto con los estudios, está claro que los niños al final disfrutan más estar con amigos y jugar. Así es muy simple, cuando lo miras claro con la ayuda del libre pensamiento. Siempre lo he visto todo como un juego. El ejército, los estudios, Villac, Play 65, plus 500, porque en verdad todos son juegos. Déjame subir a alguna cancha de fútbol, baloncesto, tenis, squash o póker y simplemente jugar con la compañía. Así de simple. Yo recuerdo del ejército cuando el comandante estaba en los cadetes. Yo estaba en el curso de cadetes por un mes. Me preguntó por qué me reía todo el tiempo en orden. Me reí porque era un juego para mí y me parecería extraño ver a todos parados así. Solo que no veo el libre pensamiento como un juego, sino como algo que puede hacer el bien. El equilibrio es importante, por supuesto, no todo lo que escribí aquí es completo, y hay que ejercitar el equilibrio, porque no todo es un juego y no todo tiene sentido delante de él, y no siempre tienes que comportarte como un niño. Y esta es una ley muy importante en el libre pensamiento para ejercitar el juicio y el equilibrio. Una casa sin tentaciones para una gran ganancia. Uno de los lugares donde más se puede sacar provecho es entender que no hay ningún músculo de la tentación que se pueda entrenar. Nuestros ojos son los encargados de activar el cerebro para querer algo. Por supuesto, es mucho más difícil para los niños resistir tentaciones como ver YouTube y no hacer la tarea. Por lo tanto, si quieres comer comida especial o no comer galletas, o simplemente juega menos con tu celular, asegúrate de que estén lejos de ti. Esto responde a la eterna pregunta. ¿Deberíamos poner un cajón de dulces en la casa? Definitivamente no, es solo un disparador innecesario para los niños. Y si quieres hacer deporte, que quede bien la tentación, es decir, pon la ropa deportiva en un lugar visible. ¿Quieres un ambiente de aprendizaje cómodo, que no haya móvil ni nada que prefieras hacer? Esto también es cierto para un buen ambiente para que un niño aprenda. Se recomienda leer sobre el pie ganador, caminar y correr correctamente como en el pasado por una vez. Me refiero a hace miles de años, cuando no había zapatos ni automóviles y la gente caminaba la mayor parte del día de un lugar a otro. Para una forma detallada de pensar cómo solían caminar, con las herramientas del libre pensamiento, haga clic aquí. La mayoría de las veces caminábamos descalzos. Empecemos con una broma. Caminar o correr descalzos duele los pies, por lo que se recomienda compre zapatos para correr con amortiguadores. Esto es más un consejo de Aitofel que una broma. La fecha más temprana que se encontraron zapatos es de 40.000 años y la mayoría de hace unos 5.000 años, y hay tribus que hasta hace poco caminaban descalzos, y todo esto comparado con los millones de años de existencia del simio y el hombre que corría descalzo sin amortiguadores. Al igual que un caballo no necesita un casco para correr, los humanos realmente no necesitan zapatos para sus acciones naturales. ¿Qué es un zapato? Nuestro cuerpo fue construido para correr y caminar, sabiendo que no tenemos zapatos. Por lo tanto, los zapatos inevitablemente cambian la forma en que caminamos, corremos o nos paramos. Aplicando la lógica a esta información, llegamos a la conclusión de que los mejores zapatos para nosotros son zapatos que simulan que estamos descalzos, con una suela ancha que no aplaste todos los dedos y que no levante ninguna parte del pie. Punto. Y sí, todo lo que se nos vende con zapatos con amortiguadores y similares, como si necesitáramos amortiguadores, es básicamente un farol enorme. Siéntete libre de caminar descalzo, camina derecho y erguido, usa zapatos planos que simulan estar descalzo. Los zapatos que no son planos favorecen los movimientos antinaturales y evitan los movimientos naturales de las articulaciones. Nacimos descalzos y nos adaptamos a movernos y estar en determinadas posiciones. Al igual que hardware con un sistema operativo con el que se nace, el funcionamiento inadecuado causa problemas interminables de erosión del cartílago y dolor de espalda y cuello. Con los años, perdemos la forma correcta en la que debíamos movernos. De generación en generación nos volvemos inactivos, nos sentamos como nuestros padres y usamos zapatos diferentes y extraños que dañan nuestra postura, tacones altos, mocasines, etc. Evolucionamos para caminar descalzos, por lo que la forma de caminar se ve afectada por el uso de zapatos que no son buenos y causan un sinfín de problemas en nuestras articulaciones, espalda, estado emocional, y cada generación se encorva más que la anterior. Es sorprendente ver las tribus que no se han fusionado en la cultura occidental, cuán erguidos son y cuán fuertes son los músculos de la espalda y las nalgas en comparación con nosotros. Afortunadamente, esto se puede corregir mejorando la postura, caminando, de pie y sentado. No basta un pie elástico para caminar como si fuéramos descalzos, también necesitamos caminar correctamente, lo que se ha destruido con los años a causa de los zapatos de tacón. Mirando a nuestros padres cuyo caminar también ha cambiado, comprimiendo los dedos con los zapatos. Además de convertir todo el pie en un solo bloque a pesar de que es flexible y está formado por muchos músculos y huesos. Pero, ¿de qué manera tiene sentido que la evolución adaptara el andar? Por supuesto, caminar con un uso mínimo de energía nos dio una probabilidad de sobrevivir más que otros. En la fórmula del pensamiento libre, este es el marco de la forma en que funciona la evolución. Y una bajada de nivel desde la regla de la naturaleza a un nivel inferior, que es caminar. Por tanto, la forma óptima de caminar es cuando estiramos la pierna y ésta, por así decirlo, vuelve por sí sola a su posición natural. Piensa en la pierna como un resorte, la estiramos y se contrae sola. Exactamente lo mismo en carrera. Ves un error en muchas personas que aplican fuerza en cada paso, entonces es doble energía. Esto significa que tienes que caminar y correr en pasos relativamente pequeños cuando todo el cuerpo está estirado y erguido y luego las piernas se contraen por sí solas. El mejor y más antiguo deporte del mundo, la profesión más antigua del mundo es la partería y en el mismo el deporte más antiguo del mundo es caminar en la naturaleza y probablemente también el mejor para nosotros. Así de simple, caminar, es engañoso porque apenas sudamos, y no nos sentimos agotados, así que pensamos que no hemos hecho nada. Pero es un error. Caminar es el mejor deporte para nosotros. Lo antiguo significa que estamos adaptados a ello. Antes no necesitábamos del deporte para estar sanos, éramos activos. Hoy en día el deporte es importante para simular cómo se vivía una vez porque realmente se vivió una vez. Practica el deporte más antiguo del mundo y por lo tanto el más adecuado para nosotros, caminar. Durante al menos una hora al día. Es importante caminar correctamente, lo que la mayoría de la gente no hace. El deporte más saludable es mejor en la naturaleza. Una buena explicación de cómo caminar correctamente, hacia el final del vídeo, caminar. El caminar más natural es cuando estamos descalzos porque así caminaron durante millones de años. Pero también hay zapatos que simulan andar descalzo con una suela muy fina. La duda que me viene a la cabeza es que mucha gente anda con zapatos con amortiguadores y no tienen problemas. Es como el fumador a los 100 años, o la persona que come pan de trigo y está sana hasta la vejez. Hay genes que ayudan a lidiar con las toxinas, pero no te recomendaría apostar a que los tienes. Hay una estructura del pie que probablemente sea más tolerante a los zapatos con elevaciones y similares y los que lo son menos. Después de todo, todos estamos destinados a caminar descalzos o con zapatos planos tanto como sea posible. ¿Plataformas, pies planos y plantillas? Por supuesto, cuando usa la herramienta de la duda en las plantillas, se da cuenta de que, por supuesto, son innecesarias e innecesarias. Punto. Las plantillas trasladan el problema a otra articulación. Freetoad trae información de África de que la proporción de personas con pie plano o como se le llama en alemán Plattfuß está en porcentajes menores en comparación con la sociedad occidental que es del 20 a 30% de la población con pie plano. Quiero decir que algo que hacemos en la sociedad occidental lo provoca. Una vez más, vimos que no son los malos genes, por supuesto, cuando ejerces el pensamiento libre, te das cuenta de que son nuestros zapatos, la forma en que caminamos o nuestro peso. Las tres acciones afectan las fuerzas en la articulación. Aquí hay una cita de este estudio. Los niños con los pies más saludables y flexibles son los que generalmente caminan descalzos, según Stalley y un número creciente de otros ortopedistas pediátricos. Su investigación en países en vías de desarrollo muestra que las personas que no usan zapatos tienen mejor flexibilidad y movilidad, pies más fuertes, menos deformidades y menos quejas que aquellos que usan zapatos con regularidad. Que son un síntoma y no el problema. Y una conclusión de pensamiento libre de que las plantillas son innecesarias para la mayoría de las personas que no tienen problemas estructurales en los pies. ¿A dónde se ha ido el ortopedista de pie? No escuchará la conclusión de que el pie plano es causado por zapatos inadecuados, un estilo de caminar incorrecto y exceso de peso de casi ningún ortopedista de pie en el mundo. La forma incorrecta de caminar también es causada por los zapatos y por no caminar descalzo. Los ortopedistas no piensan libremente, son inteligentes pero no tratan de entender el origen del problema. Se apresuran a tratar los síntomas: dolor de rodilla, dolor de cadera, dolor de pie y muchos otros lugares. Tienes que entender y dudar para luchar por una solución. No es una solución al 100%, pero funcionó para mí y estoy bastante seguro de que funcionará para ti. Uso zapatos con suelas muy planas, sandalias planas o zapatos de 5 dedos o ando descalzo. Por supuesto que cambié mi forma de caminar. Caminar correctamente es cuando la pierna se endereza y todos los músculos hasta el muslo se activan para enderezarla. No se supone que los músculos se activen cuando la pierna está doblada. Para practicar esto tendrás que caminar descalzo. Solo así saldrán los movimientos naturales correctos que estamos hechos para realizar. Es muy posible que hayas tenido suerte y te esté yendo bien. El paso comienza a rastrear y se mueve a los dedos que también empujan al final de un paso. Los modelos caminan más cerca de la forma real en que se supone que debemos caminar. La cabeza se supone que debe mirar al espacio. La cabeza no puede ver tus pies. Es un hábito terrible que la gente ande con la cabeza baja. Pasa porque miramos los teléfonos móviles y se acostumbra a bajar la cabeza para mirar. Algo no bonito y débil y con razón. Una buena prueba para saberlo es caminar y ver si empujas con los dedos al final del paso. Así es como se supone que debes hacerlo. La mayoría de los zapatos constriñen todos los dedos de los pies porque de esa manera el zapato es más hermoso, pero esto va en contra de la estructura de los dedos de los pies. Deben separarse y no contraerse. Cadera, problemas de espalda baja y muchos otros problemas. La mayor parte del día caminamos, por lo que es mejor mejorar lo que hacemos la mayor parte del día. Sí, es un poco difícil reconfigurar el cerebro para una nueva forma de caminar y moverse, pero después de unos meses olvidará cómo caminaba antes. La dificultad es cambiar los movimientos en diferentes juegos en los que te hayas especializado. Probablemente los hiciste inclinado y ahora tendrás que estar erguido. Correr correctamente para practicar correr correctamente necesitas correr descalzo. Muy rápidamente verá que el aterrizaje es en la almohadilla delantera del pie, pequeños pasos con la espalda recta y las piernas estiradas. Solo después de correr descalzo, intente correr así con zapatos. Los zapatos minimalistas son mejores. Ves que con los zapatos para correr normales es imposible simular correr descalzo. Así es como estamos hechos para correr. Una explicación técnica sobre correr. Sí, es un poco difícil reconfigurar el cerebro para correr descalzo y movimientos rápidos, pero después de unos meses olvidarás cómo corrías antes. Está claro que un bebé que ve a sus padres correr correctamente tiene el cerebro cableado más fácil y se queda para toda la vida. Pero por lo que veo, la mayoría de la gente no corre correctamente y por lo tanto hay que cambiar de correr sin haber visto a sus padres correr correctamente. ¿Cómo te quedas con andar y correr correctamente? Muy sencillo. Al principio nos obligamos a andar y correr correctamente y al cabo de unas semanas se va absorbiendo el hábito. Igual que cuando éramos pequeños y esperábamos a nuestros padres o a los grupos en el que estábamos. Los estudios nos muestran que se necesitan 21 días para desarrollar un nuevo hábito. Puedes realinear todo tu cuerpo simplemente caminando y corriendo correctamente. 21 días de enfoque traerán una gran ganancia con poco esfuerzo. Problemas relacionados con caminar incorrectamente o piernas, dolor de tobillo, pies planos, dolor de rodilla, dolor de cadera y problemas de espalda baja. Intenta cambiar caminar por caminar y correr por correr y creo que verás la diferencia. Por érase una vez, se entiende miles de años, cuando todo el mundo caminaba correctamente. Materiales para correr correctamente con zapatillas minimalistas. Así es como estamos hechos para correr. Una explicación técnica sobre correr, para alargar y flexionar los músculos del cuerpo. Todos los días antes y después de la actividad física, a medida que envejeces hay que invertir más, su tendencia es a acortarse. Sé el vídeo, el método de Tom Brady. Al observar que esta es en realidad la herramienta de visualización, en el pensamiento libre, puede comprender cómo se pararon, caminaron y se sentaron una vez. Puede comprender cómo se deben realizar estas acciones. Una película de 1950 sobre aborígenes, problema de rodilla, digamos, vaya al médico o descanse. Muchas veces el problema está en la forma de caminar, y se puede arreglar de la única forma en que se supone que debemos caminar. No solo ganarás tiempo, sino que tratarás el problema en sí y no el síntoma. Y sí, es tan simple como parece y tan revolucionario como parece, simplemente cambiando la forma en que caminamos o corremos. No necesitas terapeutas ni médicos ni pruebas postura correcta, hemos dejado de movernos como se supone que debe moverse nuestro cuerpo y nuestra postura no corresponde a la forma correcta que hemos construido durante millones de años de evolución. Un cambio en la postura, tanto en el movimiento como al sentarse, producirá un cambio dramático en unos pocos días. El movimiento correcto es la única forma de tratar el origen del problema, siempre que la situación no sea realmente grave. Un cirujano de columna habla de la forma de tratar el problema y no el síntoma. Para saber cuál es la forma correcta de moverse y tener una postura correcta, solo hay una forma. Y es simplemente ver cómo las personas que no han recibido la modernización ponerse de pie, correr, sentarse y caminar postura y postura correcta. Un artículo sobre la postura y también excelentes explicaciones del pasado al presente sentarse primitivo correctamente. El progreso nos dobla cada vez más y hace que nos desviemos de la forma en que debíamos movernos. Etcétera. Al observar las tribus que sobrevivieron y viven como cazadores de caza menor, puedes entender cómo estábamos destinados a sentarnos, etcétera. Cuando ve a los bebés, su postura en su mayoría no ha cambiado de la postura primitiva a sentarse correctamente. Una gran parte de las personas se sientan durante gran parte del día. Sentarse en una silla no es natural para nosotros porque no activa los músculos centrales. Es mejor sentarse como se sentaban antes cuando el cuerpo no está relajado. Formas de sentarse de nuestro pasado que son más adecuadas para los humanos. Problemas relacionados con posturas incorrectas, encorvamiento, joroba, erosión del cartílago en las piernas y el cuello, dolor de rodilla, dolor de cadera, espalda baja, espalda alta, cuello. Trate de cambiar su postura a la postura anterior y creo que verá la diferencia. Por una vez, se entiende miles de años, cuando todo el mundo caminaba correctamente. ¿Cómo te mantienes sentado y parado correctamente? Muy simple, al principio nos obligamos a pararnos y sentarnos correctamente y después de unas semanas se absorbe el hábito, tal como cuando éramos pequeños y esperábamos a nuestros padres o al grupo en el que estábamos. Los estudios demuestran que a nosotros nos lleva 21 días desarrollar un nuevo hábito. Puede realinear todo su cuerpo con solo ponerse de pie y ponerse de pie correctamente. 21 días de enfoque generarán grandes ganancias con poco esfuerzo. Gran parte de esto está relacionado con la posición de la cabeza. Mover las articulaciones como antes. Uno de los problemas de la modernización es que gran parte de las articulaciones no se mueven. Una ley importante en el cuerpo humano es que cuando no movemos o activamos cierto órgano, este se degenera y se destruye, no sobre nosotros. La única manera de proteger nuestras articulaciones, la espalda y el cuello son parte de ellas, es movernos a ellos. Extiende y flexiona los músculos del cuerpo todos los días antes y después de la actividad física. A medida que envejeces hay que invertir más, su tendencia es a acortarse. Sell video, el método de Tom Brady. Respirar como antes, un indicio de que estamos destinados a respirar solo por la nariz. Son los indios de los Estados Unidos que en la antigüedad llamaban al hombre blanco, el hombre con la boca abierta. Los indios se aseguraban de mantener la boca cerrada durante el día, y las madres se aseguraban de que sus hijos durmieran con la boca cerrada también. Respirando por la nariz. Siempre veía un anuncio como este en uno de los hospitales más grandes de Israel, decía esto. Curso de respiración consciente. La respiración consciente es una técnica de respiración que incita al cuerpo y a la mente a liberar lo oculto y escondido dentro de ellos. Una herramienta que ayuda a producir fuerza interior, a lidiar con situaciones estresantes y a conectarse con recursos internos que ya existen. Esto está escrito con una fragancia espiritual, cuando no tiene nada de espiritual. Tienes que respirar por la nariz, de lo contrario toserás, tu nariz se tapará, tus dientes serán problemáticos y tendrás muchos otros problemas que nunca sabrás que son causados por la respiración bucal. Ahora podemos comenzar esta importante sección. Los seres humanos están diseñados en un estado tranquilo, para respirar solo por la nariz a un ritmo bajo, probablemente 6 a 12 respiraciones por minuto, silencioso y profundo. La respiración correcta afecta nuestra postura, el sueño y más, podcast sobre el tema. Una buena prueba es agacharse e intentar respirar por la nariz. Verá que es más fácil por la boca y esta es probablemente una de las razones por las que los adultos tienden a respirar por la boca en lugar de por la nariz. Los niños que respiran por la boca de forma regular, es posible cambiar la forma en que los niños respiran explicándoles y observándolos. Un niño que respira por la boca sufrirá problemas dentales, asma, mandíbula subdesarrollada, mal aliento y una multitud de otros problemas. He visto a mis dos hijos respirar por la boca en lugar de por la nariz en muchas ocasiones. Les recordamos constantemente que respiren por la nariz, ayuda y están en las etapas de destete de respirar por la boca. La mayoría de los animales respiran por la nariz. La mayoría de los animales en la naturaleza respiran por la nariz en tiempos normales. Solo en épocas de fiebre los verás respirar por la boca. La mayoría de los tipos de monos respiran por la nariz. ¿Roncar es respirar por la boca durante el sueño? ¿Roncas? Probablemente respiras por la boca cuando duermes. Trata de ponerte cinta adhesiva sobre la boca cuando duermes para respirar solo por la nariz. Trate de no sofocarse. Un libro que mostró que los indios respiraban por la nariz y se aseguraban de que sus hijos hicieran lo mismo es de George Catlin. Los humanos están hechos para respirar por la nariz, liberando óxido de nitrito, día y noche. Respirar por la boca causa una multitud de enfermedades y problemas, problemas dentales, estrés mental, asma y tos. Cuando ejercitas el pensamiento libre y examinas cómo respiran los animales, descubres que la mayoría de los animales respiran por la nariz, al igual que los humanos. Respirar por la boca crea muchos y variados problemas porque no estamos hechos para respirar por la boca durante mucho tiempo. Los cazadores-recolectores respiraban por la nariz como la mayoría de los animales salvajes. Intente respirar por la nariz y el diafragma, no por el pecho. Respiraciones tranquilas, profundas y lentas. Cuando no respiras por la nariz, se tapa, respirar por la boca con el tiempo tapa la nariz, es decir, usar la respiración nasal la deja abierta. Respirar por la boca causa muchos problemas, tos, ronquera, problemas dentales, secreción nasal, joroba y muchos otros, conferencia. Un artículo sobre la respiración nasal. En los niños respirar por la boca hace que la mandíbula crezca incorrectamente y problemas dentales porque la lengua no empuja los dientes hacia adelante al respirar por la boca. Vídeo cómo abrir la nariz tapada. Lo más importante es respirar siempre por la nariz. Especialmente en situaciones de estrés o enfado, respirar por la boca solo intensifica el estrés y el enfado. Por lo tanto, siempre en cualquier situación respira por la nariz. El gran secreto de respirar por la nariz que se resuelve con el pensamiento libre. El gran secreto es que tienes que decidir que así respiras de ahora en adelante, y ya está, se acabó, se solucionó. No necesitas terapeutas ni médicos ni pruebas. Respire solo por la nariz. Problemas relacionados con la respiración por la boca: tos, sibilancias constantes, secreción nasal, congestión nasal, mal aliento, dientes enfermos, sinusitis, enfermedades subyacentes de las vías respiratorias, boca abierta, ronquidos, asma, apnea, falta de respiración, el estrés y la falta de concentración. Que los médicos no solo se benefician de los éxitos, la ganancia se esconde en el estante de la medicina. Un médico se beneficia dando una receta y explicando por qué es buena, despidiéndose amablemente del paciente después de ordenar algunas pruebas y llamando al siguiente en la fila. El paciente también espera la prescripción para que funcione. A los médicos no se les paga para sentarse con un paciente y explicarle durante una hora por qué necesita cambiar su dieta o dejar de estar encorvado. No tienen el tiempo y el conocimiento para sentarse con la gente durante meses hasta que algo cambie. Buenas intenciones, los médicos realmente quieren ayudar a los pacientes. El 99,9% de los médicos desea que el paciente los deje en buenas condiciones cuando ingresó. No existe un modelo de beneficio de la medicina preventiva y los cambios en la dieta, por lo que el establecimiento médico no implementa las soluciones obvias y generalmente naturales. Además, los médicos no entienden de nutrición y no la han estudiado. En las instituciones educativas es cierto que los alimentos procesados no son buenos para el ser humano. El resto en general no es cierto. La nutrición es responsable del 90% de nuestra salud, por lo que resulta que los médicos no tienen un efecto significativo en nuestra salud. La medicina para traumatismos o lesiones graves funciona muy bien porque la causa suele ser accidental. ¿Por qué es peligroso escuchar a los dietistas? Una lección peligrosa en la Facultad de Nutrición. Por supuesto, esta no es la dieta que los humanos evolucionaron naturalmente para comer. No tengo nada personal en contra de los dietistas, pero la mayoría de ellos no recomiendan la dieta correcta porque recitan lo que han aprendido sin ejercitar el libre pensamiento. Pero lo que han aprendido no es compatible con la ciencia y la lógica de la selección natural. Y todos los dietistas están equivocados. No entienden que las plantas nos quieren matar por las toxinas naturales que existen en ellas. Además, la grasa animal es muy adecuada para los humanos y contribuye mucho al colesterol, que generalmente es bueno para nosotros y se usa para procesos químicos críticos. ¿Por qué inventar nuevos alimentos? Los humanos están hechos para comer los alimentos que han comido en el pasado. Cientos de miles de años, frutas, que maduraron naturalmente, animales, que comieron pasto y no granos, y peces, peces naturales y no de estanque. Esto es lógica sin ciencia, pero cuando observas la ciencia y los resultados empíricos de los experimentos, la lógica detrás de esto es correcta. Piense en el concepto de alimentos aptos para humanos y no alimentos saludables. Esto es importante porque decir que vas a comer, esto es saludable. No es cierto. No existe tal cosa como un superalimento. Incluso los animales no tienen supercomida, tienen comida que les conviene. El gran engaño en la nutrición, dietas pero no en el sentido de adelgazar sino una forma de nutrición, como la cetogénica, paleo, vegana, vegetariana, carnívora muestran mejoría para la mayoría de las personas y por lo tanto causan confusión, porque eliminan alimentos procesados que directamente mejoran salud, pero tienen ingredientes problemáticos, toxinas vegetales y en particular granos integrales, leche de vaca y más. Los animales en la naturaleza no son gordos a pesar de que hay lugares con infinidad de alimentos para ellos. Más adelante hablaremos de esto porque es un modelo mental que también se debe llevar a los humanos, dieta en el sentido de nutrición constante y no de adelgazamiento. Por supuesto que no nos conviene mucho hacer dieta en el sentido de una asignación es hora de perder peso cuando queremos conocer a una pareja o nos acabamos de divorciar y quieres tener un buen desempeño en el mercado. Solo confundirá a los sistemas del cuerpo y a ti. La forma correcta y natural es cambiar la duración de la vida para siempre. Las plantas y los vegetales están tratando de matarte. Las lectinas forman parte de las toxinas en los alimentos naturales como las verduras, las legumbres, las raíces, las semillas, los tubérculos, los cereales y las frutas, inmaduras. A los menores se les ha dado su propia sección porque son muy escurridizos. La persona que me llevó a mirarlos fue el Dr. Hendry, un cirujano cardíaco de Arab que escribió varios libros sobre el tema, el principal de los cuales es The Plant Paradox. No tiene razón en todo, pero definitivamente tiene razón en lo de los menores. Se encuentran principalmente en verduras y cereales integrales, pero no en todos. El peligro en ellos es que afectan a cada persona de manera diferente. Hay lectinas menores que no le hacen bien a nadie, gluten, y el resto varían según las personas. Investigación sobre la relación de las lectinas con los problemas articulares y la erosión del cartílago, problema que no existe en las tribus. Los venenos están ahí para que los insectos y plagas diversas no se los coman. El gluten es una lectina. En frutos maduros desaparecen para que coman los frutos y esparzan los árboles por las semillas en el fruto. La ciencia muestra que la mayoría de las toxinas están en la piel de los granos y las semillas. La lógica también muestra que para proteger las semillas y los granos que son los más importantes para la reproducción de la planta y la piel para proteger la fruta antes de que madure, masticar las semillas de frutas y verduras hace que se liberen las toxinas. La fruta quiere que la comas pero no que tritures las semillas. En mi opinión, estas toxinas, las lectinas que contienen, son un factor importante en gran parte de las enfermedades autoinmunes y la obesidad de la población principalmente del trigo. Estas son las sustancias que estas toxinas impiden su absorción, así como una excelente conferencia sobre las lectinas. La mejor manera es remojar, germinar, marinar y cocinar para eliminar el efecto de la mayoría de los venenos. La enfermedad metabólica es una enfermedad oculta que comienza a diferentes edades. Los animales en la naturaleza rara vez no están en su peso correcto. ¿Cómo puede ser esto? Seguro que de vez en cuando se topan con una fuente inagotable de alimento. ¿Cómo no engordan? ¿Es el ser humano el único animal que engorda cuando come mucho? Para que este punto sea lógico, entienda que todos los animales tienen un mecanismo para mantener el peso. La evolución hizo que el mecanismo se desarrollara porque los animales engordan cuando hay una fuente inagotable de alimento. Simplemente se los comieron y no con nosotros. Principalmente los animales que alimentan los humanos los engordan, como el ganado, perros y gatos. Y de aquí viene el pensamiento libre que conecta la lógica y la ciencia. Las personas no somos diferentes y tenemos un mecanismo de mantenimiento de peso que se daña con una dieta que no es adecuada para nosotros y los animales, y de hecho los animales engordan cuando se les da cebada, maíz, soja y diferentes cereales, la comida que, como se ha mencionado, no es adecuada para ellos. Así es también como los humanos engordamos con alimentos que no son adecuados para nosotros, pero esto no es directamente de estos alimentos, sino porque daña nuestro mecanismo de mantenimiento de peso. El daño al mecanismo de mantenimiento del peso se denomina enfermedad metabólica, toxinas que confunden el sistema de equilibrio del peso. La enfermedad metabólica que sufre la mayoría de la población probablemente se deba a una división incorrecta entre carbohidratos, grasas y proteínas en la dieta, y además de las toxinas en plantas y alimentos procesados. Cuando hay algo que la mayoría de la gente sufre, significa que todos deberían revisarse, porque no es uno en 10.000, es uno en 3. No tiene sentido investigar qué hacen los alimentos procesados, porque no hay manera en el mundo de que coincida con los millones de procesos químicos en nuestros cuerpos. La forma más segura de curar la enfermedad metabólica es a través de una dieta libre. La mayoría de las personas padecen el síndrome metabólico curable, síndrome metabólico, y no solo el problema de la obesidad. Tarda un año en recuperarse con la ayuda de su dieta. Excelente investigación sobre las enfermedades metabólicas y su daño a los vasos sanguíneos. Lo importante no son las cantidades de comida, sino el tipo de comida, y hacer comidas concentradas hasta 10 horas al día y el resto del tiempo dejar descansar el aparato digestivo. Todo el mundo tiene un peso natural, por lo general el peso que tenían a la edad de 18 a 20 años, que alcanzarán después de un periodo de comer alimentos naturales. Abre una boca grande, como los indios tenían dientes blancos sin la universidad. George Catlin fue un pintor estadounidense, escritor y viajero, mejor conocido por sus retratos de tribus nativas americanas y la documentación de sus culturas a principios y mediados del siglo XIX. En sus viajes e interacciones con varias tribus indias, Catlin también observó y documentó su salud dental. George vivió con los indios y simplemente miró en su libro, Letters and Notes on the Manners, Customs and Condition of the North American Indians. Catlin hizo varias notas sobre los dientes de los indios. Señaló que por lo general tienen dientes fuertes y sanos sin caries, y lo atribuyó a su dieta y estilo de vida. Además de su libro, La amplitud de la vida, de 1864, Catlin señala que los indios llamaban al hombre blanco con un nombre despectivo, boca negra, que significa boca negra. George vivió durante años con los indios, no mintió. Escribió en sus libros que los indios mantenían la boca cerrada día y noche, y veía cómo las madres indias ponían a dormir a sus hijos boca arriba y se aseguraban de que sus bocas estuvieran cerradas al dormir. Y sí, estoy lo suficientemente loco como para leer sus libros, fueron increíbles porque mostraban una imagen de una tribu que vivía en la naturaleza desde 1864. También puedes pedirlos en Amazon. De las observaciones de Catlin aprendemos sobre una salud dental excepcional. Catlin notó que los nativos americanos tienen una excelente salud dental, con muy pocos casos de caries. Él atribuyó esto a su dieta, que era rica en alimentos naturales, sin procesar y baja en azúcares. Además de notar el afilado de dientes, Catlin notó que algunas tribus practicaban el afilado de dientes, donde tocarían sus dientes con puntas afiladas. Esto se hizo por razones estéticas y como signo de afiliación tribal. Quedó impresionado por la habilidad con la que se hizo esto, así como por la ausencia de caries incluso entre aquellos a quienes se les afilaron los dientes. Las prácticas de higiene bucal que observó Catlin mostraron que los indios practicaban la higiene bucal utilizando palitos para masticar y otros métodos naturales. Él creía que estas prácticas, junto con su dieta, respiración nasal y boca cerrada todo el día, contribuyeron a su buena salud dental en general. ¿Dónde están los dentistas? Puede sonreír, los dentistas simplemente no lo saben, no es que sean malos. Gente. La mala dentadura y el mal aliento son un síntoma y no el problema. Tres cosas mantendrán tus dientes blancos y rectos si no es demasiado tarde: nutrición, respirar por la nariz y limpiarte los dientes sin químicos. Cópielos, y eso es exactamente lo que hice con el pensamiento libre. Los dientes se destruyen primero debido a una dieta pobre en minerales y vitaminas que consumimos. Suele ser una dieta con poca carne y pescado y muchas plantas y alimentos procesados, es decir, lo contrario a una dieta libre. Las plantas impiden la absorción de minerales importantes y, por supuesto, los alimentos procesados provienen principalmente de plantas. La razón más crítica es respirar por la boca durante la noche y durante el día. Cuando respiramos por la boca es como poner una manzana afuera, se pudrirá; cuando cerramos la boca es como envolver una manzana. Así tampoco se reseca la boca. Cuando respiras por la nariz, la lengua presiona la mandíbula y produce dientes rectos. Claro, esto en la niñez acomoda los dientes. Intenta respirar por la nariz con la boca cerrada y verás que la lengua presiona la mandíbula superior igual que lo hace un puente. Sustancias químicas o naturales. Una tercera e importante razón por la que los dientes no se mantienen blancos y sanos es la limpieza de los dientes. El secreto es que no hay necesidad de sustancias químicas costosas, solo dañan la textura de las bacterias y tus intestinos. Parte de la pasta de dientes y el enjuague bucal llegan a tu tracto digestivo, porque una parte se traga. Es como comer veneno. Intenta tragarte toda la pasta de dientes y verás que es realmente desagradable. Claro que no lo intentes, era una broma. Lea que la pasta de dientes siempre dice, no para comer. Pero algo siempre se traga. ¿Cómo se cuidan los dientes? Es importante usar hilo dental después de las comidas, pasar un palillo entre los dientes y cepillarse los dientes con agua tibia. Es muy importante cepillarse los dientes con agua tibia. No hay necesidad de productos químicos, es un farol. Las tribus y también los indios tenían dientes blancos y rectos sin pasta dental. Se recomienda utilizar una toalla áspera para limpiar los dientes después del cepillado. Cuando hay algún problema o inflamación, enjuagar con agua salada varias veces. La pasta de dientes no aporta nada a la salud de los dientes y no es necesaria. Para que los dientes estén rectos, es importante comer alimentos duros en la infancia. Enjuagar la boca con agua caliente tiene el mismo efecto que otras sustancias. Quita algo más allá de tus dientes, sustancias antinaturales lo menos posible sobre ti, cerca de ti y en ti. Ejemplo, hoy en día, las pastas dentales como Sensodyne contienen una sustancia tóxica, dióxido de titanio. Este es un pequeño ejemplo de miles de ejemplos. Lea aquí sobre una propuesta al Ministerio de Consumo. Un estudio que probó el efecto del uso de enjuague bucal sobre la presión arterial. ¿Es posible que la mayoría de los dentistas estén equivocados? Absolutamente sí, están equivocados. Exposición al sol, al menos media hora al día. La gran ventaja es que con la radiación UVA el cuerpo libera óxido de nitrito, la misma sustancia que se libera al respirar de la nariz a los pulmones, y el producto LUI es vitamina D, pero la gran ventaja es la liberación de óxido de nitrito. Es mejor estar al sol durante las horas en que tu sombra está más alta que tú para no quemarte. La vitamina D se produce por la exposición a los rayos UVB para prevenir el daño solar y como retroalimentación para la formación de huesos, funciona como una crema antisolar y por lo tanto el cuerpo la produce. Los esquimales no están expuestos al sol y obtienen toda su vitamina D de los animales. La grasa animal tiene vitamina D, principalmente animales que crecieron en pastos y comieron pasto. El cuerpo almacena vitamina D en grasa por un tipo de colesterol en nuestra piel, por lo tanto, las personas que no comen grasa animal sufren muchas enfermedades y síntomas diferentes, suelen asociar sus síntomas con una falta de vitamina D. Pero esto es un resultado y no la causa. Se sabe que las plantas se marchitan sin la luz del sol, y esto también es cierto para los humanos. La forma humana de reconocer algo saludable por la belleza es un instinto básico que es hermoso. Es bastante fascinante cómo los niños pequeños pueden naturalmente entender ciertos estándares de belleza sin que nadie se los explique. Por ejemplo, pueden reconocer que los dientes blancos son hermosos, mientras que los dientes amarillos y marrones no lo hacen. Parece que esta capacidad de reconocer la belleza es inherente a nosotros desde el principio. Los niños también pueden distinguir entre una apariencia saludable y una apariencia no saludable. Pueden asociar una postura alta y erguida con la belleza y una postura encorvada o enfermiza como menos hermosa. Del mismo modo, pueden ver la belleza en un cuerpo bien formado y menos en un cuerpo regordete. Incluso pueden reconocer que la piel suave es hermosa, mientras que la piel dañada por el cigarrillo no lo es. Preferencias innatas por la belleza. Estas preferencias innatas por la belleza se remontan a nuestras raíces evolutivas. Los estudios muestran que las características hermosas a menudo indican fertilidad y buena salud, que son importantes para la supervivencia y la continuación de nuestros genes. Por ejemplo, un estudio realizado por Perret et al. 1999 encontró que las personas generalmente encuentran más atractivos los rostros simétricos, quizás porque la simetría es un indicador de aptitud genética. Nuestra apreciación innata de la belleza también nos ayuda a tomar decisiones sobre quiénes queremos ser, ya que puede indicar un compañero apropiado. Cuando observamos a alguien caminar o pararse con gracia, generalmente implica buena salud y buen funcionamiento del cuerpo. Lo mismo ocurre con la respiración. Respirar por la nariz muchas veces se ve más bonito que respirar por la boca, porque es una forma más sana de respirar. ¿Imagina a alguien respirando con la boca abierta? ¿Reconoces que no se ve bien? ¿Has visto un modelo? ¿Caminando, y se ve bien? Esta posición erguida es también la forma de andar correcta. ¿Comer con la boca cerrada mientras se mastica se ve bien? También es más saludable porque no tragas aire con la comida, daña la capacidad natural de reconocer la belleza. Así como podemos dañar la señal natural con la que nacimos cuando comemos, o mejor dicho, cuando estamos llenos, por ejemplo cuando comemos trigo, o en el mecanismo de cuando beber, cuando bebemos café o alcohol, entonces también es posible dañar nuestra capacidad natural de reconocer la belleza. A veces la belleza es un fenómeno social, como una tribu con cuellos largos en Tailandia. Pensarán que un cuello largo es hermoso, porque eso es lo que se acepta en la sociedad. Entonces, ya sea que te sientes, te pares, camines, corras, respires o pienses libremente, la naturaleza te anima a hacerlo bellamente. Mírate a ti mismo y hazlo bellamente. Esta atracción por la belleza tiene un propósito, pero puedes montarla para saber hacer las cosas bien, porque muchas veces lo bello también es cierto. El pan con chocolate es más peligroso que la lluvia. Cuando estaba en tercer grado, mis padres nos dejaron con amigos. La madre de los amigos, que por cierto la llamaba Bathsheba, me dio pan con chocolate para la escuela. Nunca recibí pan con chocolate para la escuela. De camino a la escuela comí el pan con chocolate y tuve hambre todo el día en la escuela. Es común ver que las madres tienen miedo de que su hijo se moje con la lluvia y por eso lo persiguen con un abrigo o un suéter, no con nosotros, y envían al niño a la escuela con pan con chocolate. El miedo de la madre tiene un resfriado y no un miedo al pan con chocolate. Un pensamiento muy extraño. Aunque suene un poco delirante y lo sé. Pero vale la pena mostrar lo malo que es para un niño. Mojarse bajo la lluvia o sentir un poco de frío es genial para un niño, y aunque sea menos que genial, hace un niño independiente. La próxima vez él solo recordará que tenía frío y tomará un abrigo o un paraguas. Y la verdad, esta exposición al frío es incluso saludable para él. El pan con chocolate, en cambio, para la escuela no solo hará que al niño le baje el azúcar y le cueste mucho más concentrarse, sino que también contribuye a la afición del niño por las comidas poco saludables y también aumenta la probabilidad de enfermedades que la madre no se imagina en sus peores sueños, como cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, así como problemas dentales. Pero todos saben que esta madre ama a su hijo más en el mundo. Por eso me resulta extraño y estoy escribiendo sobre ella aquí. Se supone que los niños y los humanos no deben comer pan de trigo sin levadura con chocolate, no cuando son niños y la verdad nunca. Se supone que deben comer una dieta libre. Baja la ceja que levantaste por lo que escribí aquí y continúa leyendo. El pan con chocolate es un ejemplo, pero podría ser cualquier cosa que los humanos no deben comer. Así que la próxima vez que vea a una madre dando a su hijo pan con chocolate, grita al niño: no te acabes el pan con chocolate de camino a la escuela. Y grita a tu madre: ten miedo al pan y no al frío. Gordo y los animales domesticados comen comida que no les conviene. Pero a nosotros nos conviene mucho más, digamos, que la avena con todo tipo de ingredientes. Existe el temor de que el pescado de mar tenga metales y todo tipo de sustancias, pero incluso aquí el pescado de mar es casi idéntico al pescado que comieron los antiguos durante millones de años. es nulo en 60 en comparación con los venenos naturales que se encuentran en las plantas. El truco es tener ideas correctas en un 80% porque llegar al 100% es muy difícil en salud. Pero para alcanzar el 100% de salud hay que optar por decisiones que sean correctas en un 80%. No hay decisiones al 100% en salud. Excepto por golpearse la cabeza contra la pared, lo que al 100% le dará dolor de cabeza. Para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. A veces el resultado es el contrario de las probabilidades, como un fumador que vive hasta Gil 102, y ese es precisamente el problema, que nadie es decisivo y dice lo que se debe hacer. Aquí hay cosas que son verdaderas con una alta probabilidad, y por lo tanto el pensamiento libre viene a tratar de aislar la señal del ruido. Al igual que con todo lo que lea, trate lo que lea aquí con responsabilidad limitada. A través del pensamiento libre, puede llegar a la siguiente ley crítica e importante: comportarse como los humanos antiguos se comportaban en la naturaleza. A esta forma de vida, nuestro cuerpo y mente se han adaptado y adaptado. Tratar de vencer a la naturaleza con tecnología, drogas, magos, ungüentos, hierbas milagrosas, conocimiento y jugos a menudo está destinado al fracaso. ¿Es posible vencer a la naturaleza? Quien diseñó la naturaleza no quiso dar la oportunidad a los humanos de superarla. La evolución nos adaptó de acuerdo a cómo éramos en la naturaleza y no puede adaptarnos a los cambios rápidos. La evolución trabaja sobre el pasado lejano y no sobre el presente. Una vez que entiendes eso, lo entiendes todo. Esto no es ciencia espacial sino lógica simple. Al igual que los animales, trabajamos principalmente para obtener alimento, cobijo y reproducción, así como para obtener información sobre estos tres. La evolución ha diseñado para nosotros millones de tipos de procesos químicos espectaculares y billones de procesos químicos, dependientes unos de otros, cada segundo, que nos impulsan y nos definen. No es correcto que busquemos nuevos procesos químicos que nos arreglen, medicamentos, sino simplemente continuar y no dañar los millones de procesos existentes con los que hemos sido pateados en el mundo. Simplemente permanecer naturales. Esto es correcto. Desde un punto de vista probabilístico y lógico. Estas son las cosas que te fortalecerán físicamente: la comida que la gente comía en el pasado, la respiración por la nariz, el movimiento adecuado, el aprendizaje, para activar el cerebro, y el entorno. Cada idea es en realidad una solución fácil de implementar y se basa en un simple pensamiento libre: comportarse como los humanos antiguos se comportaban en la naturaleza. Es difícil entender exactamente cómo se comportaron los antiguos, pero hay tribus que sobrevivieron tan bien como los libros antiguos. Y películas, y para que pueda aprender sobre la manera correcta. Un conejo necesita ciertas hierbas y vegetales de manera diferente, se enfermará y morirá. Estas son las cosas que comía en la naturaleza. Una vaca necesita pasto verde y demás, y cuando le das comida no está hecha para que engorde. El interés del criador es más carne y no más salud para ti, como granos de maíz, soya y cebada. Engorda y hay que mantenerlo vivo con antibióticos de vez en cuando. Exactamente de la misma manera que la vaca, estamos construidos para un determinado alimento con un determinado entorno de vida. Ignorando esta necesidad se manifiesta en gran parte de las personas en el mundo en la obesidad, las enfermedades, la necesidad de médicos y medicamentos con regularidad. ¿Cuál es la carga de la prueba? Hay una ley crítica que vale la pena entender, la llamamos la ley de la carga de la prueba. La posibilidad de que una sustancia o forma de sustancia o comportamiento, a la que los humanos no han estado expuestos durante decenas de miles de años y al que están expuestos actualmente, es bueno para los humanos es cero. Las posibilidades son del 99,99% de que sea dañino. La carga de la prueba es de quien agrega una nueva sustancia a una persona, como alimentos genéticamente modificados, aceites vegetales, CBD, marihuana y varias drogas, batidos, trigo genéticamente modificado, azúcar limpia, sal, ingredientes en sodio, bla bla, pasta de dientes, frituras variadas, todo tipo de snacks y miles de ejemplos más. Hay sustancias que están en la alimentación natural y que nos resultan muy problemáticas, se llaman lectinas y en mi opinión su efecto es mayor de lo que la gente imagina porque se encuentran en alimentos que se asocian con la salud. Una charla sobre las lectinas y lo que puede hacer. También está el lado opuesto de la ley. Lo que el hombre ha estado expuesto durante decenas de miles de años es probablemente bueno para el hombre. Sol, carne, pescado, fruta, etc. La mayor parte de la carne, pescado, verduras y frutas se venden para nosotros hoy no son los mismos que solían ser. Es posible acercarse a lo que comían. Comiendo animales que comen pasto y no una mezcla que se crían en pasto sino en jaulas, así como peces silvestres capturados que no se criaron en estanques y recibieron alimentos que no son adecuados. Para ellos. Por ejemplo, estamos hechos para pescado a la parrilla porque durante 700.000 años el hombre los ha estado comiendo. Un sitio que encontró cocinar pescado es evidencia antigua de cocinar en el puente de las hijas de Jacob. Procesos en el cuerpo, no los dañes. Esta es la ley de la inversión, no tienes nada que ver con mejorarlos porque no tendrás éxito desde un punto de vista probabilístico. Una de las herramientas más importantes porque nos ayuda a cuidarnos la evolución ha diseñado para nosotros millones de tipos de procesos químicos espectaculares y billones de procesos químicos, dependientes unos de otros, cada segundo que nos motivan y nos definen. Un ejemplo de un agente de limpieza que agregamos que daña los millones de procesos en el cuerpo. Por supuesto, no es necesario para la limpieza. No es correcto que busquemos nuevos procesos químicos que nos arreglen, medicinas, sino simplemente continuar y no dañar los millones de procesos existentes con los que hemos sido pateados en el mundo. Solo para permanecer natural, esto es correcto desde un punto de vista probabilístico y lógico. Jugar con sistemas muy complejos en el camino trae resultados inesperados que dañan el sistema y no lo ayudan. De ahí viene el deber de prueba, estar del lado correcto de la apuesta. La posibilidad de que un material o forma de material o comportamiento al que los humanos no han estado expuestos durante decenas de miles de años y actualmente están exponiendo a una persona. Es bueno para los humanos es cero, lo más probable es que el 99,99% sea dañino. La carga de la prueba recae en quien agrega una nueva sustancia a una persona como alimentos genéticamente modificados, aceites vegetales, CBD, marihuana y varias drogas, batidos, trigo genéticamente modificado, azúcar limpia, sal, ingredientes en pasta de dientes de sodio, bla. Bla, frituras variadas, todo tipo de snacks y miles de ejemplos más. También está el lado opuesto de la ley. Lo que el hombre ha estado expuesto durante decenas de miles de años es muy probablemente bueno para el hombre. Sol, carne, pescado, fruta, etc. Un dolor de cabeza es un dolor de cabeza, una historia que le pasó a hoy. Mi esposa me dijo que se sentía mareada cuando miraba hacia abajo y tal vez tenía una hemorragia cerebral o un derrame cerebral. Le dije que es una pena perderla así, pero, fue un placer conocerte y me llevaré bien. Y agregué. Tel Aviv tiene una buena selección. Algo me parece realmente extraño. Recordé haberla escuchado haciendo un entrenamiento de saltar la cuerda. Le pregunté, dime que no saltaste una cuerda durante media hora. Ella dijo que sí. En libre pensamiento, junté el hecho de que saltar te marea, que mi esposa y yo somos sensibles a los movimientos bruscos, y luego me di cuenta de que la posibilidad de que el mismo día que ella hizo el entrenamiento de saltar la cuerda, tenga una hemorragia cerebral y no están relacionados entre sí, es cero. Le dije, no creo que sea una hemorragia cerebral sino solo por el salto, y probablemente sobrevivirá. Ella sonrió y efectivamente al día siguiente el sangrado y el mareo desaparecieron. Es importante que uses el sentido común en todo, un dolor de cabeza es un dolor de cabeza. Es un síntoma y no el problema, estás haciendo algo mal si tienes dolores de cabeza pequeños o grandes. Personalmente, no he tenido realmente dolores de cabeza, pero los he encontrado en muchas personas y, a veces, tenía dolor de cabeza antes de comenzar. Comiendo libremente en una persona que come bien y está bien activa y ve la luz del sol no hay razón para un dolor de cabeza en absoluto. Si ocasionalmente tiene dolores de cabeza o migrañas, significa que no está comiendo libremente. Los productos de leche de vaca, avena, cola de dátiles, etc. No son alimentos que entran en la definición de una dieta libre y es muy probable que contribuyan a los dolores de cabeza. Tu cuerpo no tiene márgenes de seguridad, por lo que cada pequeña cosa te causa dolor de cabeza. Solo come libremente y verás que los dolores de cabeza y las migrañas desaparecen. Una de las cosas que noté es que los auriculares inalámbricos me dan un poco de dolor de cabeza después, así que ten cuidado con las cosas que se proyectan directamente en tu cabeza. Entonces, ¿cómo es que nadie está hablando de este popular producto que es peligroso? Espero que ahora hayas entendido que el hecho de que todos hagan algo no significa que sea seguro o correcto. Desafortunadamente, muchas veces es al revés. Cualquier cosa que irradie que te pongas, hay una buena probabilidad de que sea peligrosa. Los audífonos inalámbricos están justo dentro de tu cabeza e irradian al celular. Nadie ha probado lo que realmente le hace a las neuronas en la cabeza. Compre audífonos con un cable de aire al final para que la radiación no pase. Y terminaremos bien. Todos cometemos errores. Es posible de otra manera. Hola, genes. Uno de mis grandes errores fue que pensé que los genes determinan si las personas son buenas en matemáticas, si van a tener un infarto o si simplemente tienen éxito. Cuanto más lo pienso, leo libremente y encuentro información, me doy cuenta de lo iguales que nacimos. Los genes ayudan a combatir toxinas como el trigo o el tabaquismo, pero si no te envenenas, realmente no necesitamos la ayuda de los genes, y esa es la comprensión librepensada de este misterio. Los genes también te ayudarán a tener un cierto carácter que te ayudará a amar una determinada actividad como actor, atleta, carpintero, físico. Pero la habilidad en sí depende de cuántas horas hayas dedicado a tu habilidad nativa, la hayas practicado y lo que hayas hecho en tu vida, es decir, el medio ambiente. Culpamos a los genes, porque nuestro cerebro se esfuerza constantemente por ordenar la realidad y dar una explicación que apoyará nuestras acciones. Lo principal es que no tenemos la culpa. Por eso es fácil que echemos la culpa a nuestros genes de que estamos gordos, o enfermos, o simplemente demasiado flacos. Y así, cuando hay genes a los que culpar, el problema está resuelto, son los genes. Luchar contra el sesgo de nuestro cerebro para organizar todo y explicar todo, esto es libre pensamiento en su máxima expresión. Hay algo de malo en la obesidad, no es una opinión. Es una realidad que es fácil de ver y por supuesto el problema no es estético sino que va acompañado de muchos otros problemas como la diabetes y los problemas vasculares. Se supone que todo el mundo es delgado, si come una dieta libre. La mayoría de las personas nacen con excelentes genes, así que si hay problemas, culpe al medio ambiente y a su dieta antes de culpar a sus padres por los malos genes. La tendencia de la salud en el mundo está en una dirección clara, y se puede ver en las calles. ¿Es posible que tanta gente tenga genes desordenados y esté engordando? ¿Convertirse en subordinado? ¿Desarrollar enfermedades crónicas? ¿O tal vez hay algo más que hace que algunas personas estén en forma, erguidas y saludables incluso en la vejez? Si asumimos que nacimos iguales, y de hecho nacimos iguales, más o menos, entonces al ejercitar el pensamiento libre nos damos cuenta de que aquí hay algo más que un problema con los genes. Hay algo aquí que está relacionado y sigue siendo una actividad muy básica. Alimentación y actividad física. Otra prueba de esto son aquellas personas que cambian su dieta y su actividad física y se vuelven saludables y en forma. Parece que la salud general de todo el mundo está en una tendencia a la baja, según este artículo, así como de acuerdo con la tendencia mundial de la obesidad. Así como la Organización Mundial de la Salud. La medicina está tan avanzada que se puede suponer que la razón principal es el deterioro de la calidad de los alimentos y el tipo de alimentos que comemos. Un artículo sobre la diabetes infantil que muestra un aumento a lo largo de los años. Supongo que la comida que comemos es mucho más importante que nuestro medio ambiente, porque las sustancias malas en el medio ambiente tienen menos efecto que las sustancias malas en nuestra comida que entra en nuestro cuerpo. Realmente vivimos más tiempo en la Tierra pero con menos salud. Otra evidencia de la incompatibilidad de la vida moderna con la vida para la que estamos evolutivamente construidos. Un estudio de adolescentes estadounidenses muestra una clara tendencia a la baja de la felicidad a lo largo de los años. Para tener buena salud, uno debe estar preparado para el cambio. Para comprender que hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Los genes y la suerte no son dañinos, pero por sí solos no son suficientes para garantizar una buena salud. La ley, los genes no son nada comparados con el medio ambiente, significa que si la pregunta es, ¿cierto problema es genético o ambiental? Lo más probable es que el comportamiento sea responsable de problemas como el aire, la comida, nuestro movimiento. A partir de esto podemos entender que la mayoría de las enfermedades surgen de nuestro estilo de vida, ambiente, alimentación, movimiento, y no de la mala suerte o de los genes que nos han caído encima. La forma de tratamiento del sistema de salud necesita cambiar desde cero y comenzar con el estilo de vida y no con drogas, con prevención y no con tratamiento de yeso. Necesitamos usar la flexibilidad mental y entender que a veces tenemos que cambiar nuestras opiniones sobre un tema determinado, y con este cambio también se requiere un cambio en la forma de nuestra vida. La mayor dificultad es cambiarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que hasta ahora simplemente estábamos equivocados. Lo puedes ver en las excusas que acompañan a las dietas de las personas. No puedo dejar de comer pan o frituras. Soy solo una persona irrazonable que asumirá la responsabilidad de la nutrición adecuada para los humanos. El Estado necesita gestionar la salud de la población porque no es capaz de comprender por sí mismo los factores que operan en el mercado y también porque le cuesta hacer cambios. Un ejemplo de intervención gubernamental exitosa. Probablemente no haya escapatoria de pagarle a la gente para que mantenga una vida saludable, porque a la larga le ahorrará dinero al país. Las investigaciones muestran que el pago funciona. El origen de la dificultad es el exceso de publicidad y desinformación que crean las empresas comerciales en beneficio de sus intereses económicos, que son el lucro y no la salud pública. La idea de que una misma acción produce resultados diferentes para diferentes personas dificulta la toma de decisiones. ¿Qué es lo correcto y qué causa por qué? Por ejemplo, dos personas, una persona que no fumaba murió a los 40 años y una mujer que fumaba murió a los 87 años. La solución es hacer la prueba a 100 personas que fuman y 100 no fumadores, y recordar siempre la ley. Comportarse como los humanos antiguos se comportaban en la naturaleza. Excelente artículo sobre la historia de la caza y el consumo de plantas. Una pequeña pista sobre el vínculo entre los carbohidratos y el cáncer. El beneficio potencial de las cetonas en el contexto del cáncer y el crecimiento de tumores se basa en las diferencias en el metabolismo energético entre las células cancerosas y las células sanas. Las células cancerosas dependen principalmente de la glucosa para obtener energía a través de un proceso llamado glucólisis, incluso cuando hay oxígeno disponible. Este fenómeno se conoce como efecto Barbour. La alta demanda de glucosa por parte de las células cancerosas les permite multiplicarse rápidamente. Por el contrario, las células sanas pueden utilizar diferentes fuentes de energía, como la glucosa, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Conversación con un profesor oncólogo sobre el tema: una dieta libre, alta en proteínas y grasas y baja en carbohidratos, hace que el cuerpo entre en estado de cetosis. En la cetosis, el cuerpo produce cuerpos cetónicos como fuente alternativa de energía cuando la glucosa es baja. El fundamento detrás del uso de cetonas para ayudar potencialmente a los tumores que necesitan glucosa se basa en la idea de matar de hambre a las células cancerosas de su principal fuente de energía, la glucosa, mientras se proporciona a las células sanas una fuente alternativa de combustible, los cuerpos cetónicos. Algunos estudios han demostrado que las dietas bajas en carbohidratos pueden tener efectos antitumorales, posiblemente debido a más disponibilidad reducida de glucosa. Al reducir los niveles de glucosa, una dieta cetogénica puede ayudar a retrasar el crecimiento del tumor al privar a las células cancerosas de su fuente de energía preferida. Más cambios en el crecimiento: vías de señalización. Se ha demostrado que las dietas cetogénicas afectan varias vías de señalización celular relacionadas con el desarrollo y la progresión del cáncer, como la señalización de la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1, más aumento del estrés oxidativo en las células cancerosas. Las dietas cetogénicas pueden aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno, ROS, en las células cancerosas, lo que lleva al estrés oxidativo y a la muerte celular potencial. Sin embargo, la efectividad de las cetonas y las dietas cetogénicas como tratamiento contra el cáncer sigue siendo un tema de investigación en curso, y no todos los tipos de células cancerosas pueden responder de manera similar a este enfoque. Es fundamental consultar a profesionales de la salud, como oncólogos, antes de plantearse cambios en la dieta o tratamientos contra el cáncer. Popeye se equivocó. La espinaca no se adapta a lo que comemos. No necesariamente se absorbe en la sangre, lo importante es lo que se absorbe. Nos dicen que la espinaca es saludable porque tiene mucho hierro, pero se olvidaron de actualizarnos que su absorción es nula tanto por el tipo de hierro como por las toxinas que impiden su absorción. En todas las plantas es exactamente el mismo problema: hay mucho X pero no se absorbe a la sangre en la cantidad deseada. Las excepciones a la planta son las frutas maduras y los granos fermentados. Consulte aquí la recomendación del Ministerio de Salud sobre la col rizada sin ninguna base científica y lo contrario de lo que muestra la ciencia. En ningún momento de la historia de la humanidad se comió col rizada, es más, no sabemos cómo digerirla por la fibra. Lo que es agradable de ver es que incluso las vacas saben cómo digerir los pastos y quienes los digieren por ellas son las bacterias que se asientan en sus intestinos, producen alimento para devolver el pasto a las bacterias para una mayor digestión. El producto de la bacteria son los ácidos grasos que se absorben en la sangre de las vacas. El secreto de disfrutar al final de la misma cantidad del gran secreto de la nutrición es que al final disfrutamos de la misma cantidad de la mayoría de los tipos de alimentos, solo se necesitan unos días para acostumbrarse. La comida antinatural y azucarada y salada hace que no disfrutemos de la comida natural a la que tardamos unos días en acostumbrarnos. Merece la pena dedicarle unos días y acostumbrarte a la comida natural porque al final se disfruta igual. Otra cosa es la variedad de alimentos. No estamos hechos para comer muchos tipos de alimentos al mismo tiempo por una simple razón y es que en la antigüedad un tipo de alimento estaba disponible en un momento dado. Digamos que vinimos al otro lado de una higuera. No había miel y pan con aguacate y queso, solo había un higo. Además, es importante darle tiempo a los intestinos para que descansen. Los intestinos se dañan al comer, por lo que es prudente comer en una ventana de 8 a 12 horas al día. Evitar el aceite, el azúcar y los panes sin levadura, hacerte cambiar de inmediato. Una vez que logre hacer el cambio inicial, como evitar el aceite, y vea la mejora inicial, es muy fácil continuar actualizando las secciones aquí. Es difícil de creer, pero las cosas simples son la fuente del problema y la solución, la urticaria, la acidez estomacal, el intestino irritable y todo lo demás. Estos tres fenómenos son un síntoma y no la causa. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, y después de leer Libre Pensamiento, ya entiendes que vale la pena vivir una vida estadística, y por lo tanto vale la pena apostar por algo que en altos porcentajes es cierto, pero no siempre. Para estos tres fenómenos es, por supuesto, una nutrición inadecuada. Estos son exactamente los signos de envenenamiento y la única forma de prevenir el envenenamiento es resolver el problema y no medicamentos que a veces solo previenen el síntoma. Y el envenenamiento se detiene cuando sigue una dieta libre como la que se muestra aquí. Aceite vegetal y lactanos que irritan los ácidos del estómago. Las lectinas son proteínas que se unen a los carbohidratos que se encuentran en varios alimentos vegetales, como las legumbres, los cereales y algunas frutas y verduras. Desempeñan un papel en el mecanismo de defensa de las plantas contra plagas y depredadores. Algunos estudios y evidencia anecdótica han sugerido un posible vínculo entre las lectinas y la acidez estomacal o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La acidez estomacal es un síntoma que ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago, causando irritación y sensación de ardor. Existen varios mecanismos posibles por los cuales las toxinas vegetales, lectinas, pueden contribuir a la acidez estomacal. Más disfunción de la barrera intestinal. Se ha demostrado que las lectinas interfieren con la función de la barrera intestinal, lo que puede provocar un aumento de la permeabilidad intestinal, también conocido como intestino permeable. Esto puede causar una respuesta inflamatoria y empeorar los síntomas del reflujo, incluida la acidez estomacal. Más inflamación. Algunos estudios sugieren que la lactancia puede promover la inflamación en el cuerpo, lo que puede empeorar los síntomas de la acidez estomacal. La inflamación crónica puede estar involucrada en el consumo. Más deterioro de la digestión. Las lectinas pueden unirse a las enzimas digestivas y dañar su función, lo que conduce a una digestión incompleta de los alimentos. Aquí tenemos tres cosas que se cruzan. El sentimiento, la evolución que nos ha adaptado a la exposición al frío, y la ciencia, por lo que podemos decir con la mente libre que es muy probable que la exposición controlada al frío sea muy buena para nosotros. Es un cierto tipo de grasa en el cuerpo humano llamado tejido adiposo marrón, BAT, que ayuda a regular la temperatura corporal en respuesta a ambientes fríos. A diferencia del tejido adiposo blanco, que almacena energía, BAT produce calor a través de un proceso llamado termogénesis. Cuando se activa por temperaturas frías u otros estímulos, BAT libera energía almacenada en forma de calor, lo que ayuda a elevar la temperatura central del cuerpo y mantener el calor. Esto puede ser especialmente útil en ambientes fríos donde el cuerpo corre el riesgo de sufrir hipotermia. Por lo tanto, el tejido adiposo pardo es el tipo de grasa que ayuda a los humanos a sobrellevar el frío agua lo que bebemos. La evolución nos creó para beber agua. No jugos de frutas, batidos y demás. Bebe cuando tengas sed, todas las recomendaciones sobre cierta cantidad solo son ciertas para aquellos que confunden el cuerpo con alcohol y cafeína. De lo contrario, el cuerpo nos señala perfectamente cuando tiene sed. Mientras esté libre de drogas o sustancias no aptas para los humanos que confundan el cuerpo, debe beber cuando tenga sed. ¿Comida chatarra mental para el alma? La comida chatarra mental se refiere al contenido o las actividades que brindan satisfacción a corto plazo pero que no tienen plazo, valor o beneficio. En el contexto de las plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram o Twitter, la comida chatarra mental puede incluir desplazarse sin pensar a través de feeds interminables, ver videos o interacciones superficiales que no conducen al crecimiento personal o a conexiones significativas. Comida en el contexto de las redes sociales. Poca capacidad de atención, estas plataformas están diseñadas para captar y mantener la atención de los usuarios el mayor tiempo posible. El contenido a menudo se presenta en formatos cortos y fáciles de digerir, como videos cortos, imágenes o publicaciones de texto breves. Esto puede conducir a una capacidad de atención reducida y dificultad para concentrarse en tareas más profundas o más complejas. Gratificación instantánea, las redes sociales se basan en características que brindan a los usuarios comentarios y recompensas inmediatos, como me gusta, comentarios y acciones. Esta gratificación instantánea puede ser adictiva y alentar a los usuarios a buscar más, lo que lleva a un énfasis excesivo en la validación y la aprobación social. FOMO, que es el miedo a perderse algo, las redes sociales pueden crear una sensación de urgencia y una necesidad constante de mantenerse al día con las últimas noticias, tendencias y chismes. Esto puede conducir a un uso excesivo y a la imposibilidad de desconectarse de las plataformas. Comparación y celos, ver versiones seleccionadas y filtradas de la vida de los demás puede generar sentimientos de insuficiencia y baja autoestima. Esto puede ser especialmente problemático cuando las personas comienzan a compararse con los demás y sienten la presión de mantener una imagen en línea perfecta. Sobrecarga de información con tanto contenido disponible, es fácil sentirse abrumado por la gran cantidad de información. Consumir demasiado contenido de baja calidad puede provocar fatiga mental y una capacidad reducida para concentrarse en tareas o información más importantes. Para mantener el equilibrio, es esencial limitar el consumo de comida chatarra mental y participar en actividades que promuevan el crecimiento personal, como ver la naturaleza como nuestros antepasados, leer libros, aprender nuevas habilidades, tener conversaciones significativas y cultivar relaciones de la vida real. Es difícil predecir cómo estas sustancias afectan nuestra salud, pero de acuerdo con la ley de los procesos, lo más probable es que nos perjudiquen de formas que no pensamos. Un pequeño ejemplo, las pastas dentales contienen sustancias que pueden causar fuertes dolores de estómago. El efecto será diferente para cada persona. Las sustancias naturales, pero no buenas para nosotros. Los detergentes y las otras sustancias artificiales que la mayoría de ustedes usa, pastillas para lavavajillas, lejía y limpiadores de pisos, pesticidas, etc., llegan a los alimentos que consume. El consumo de estas sustancias se paga con salud. El sueño natural y nuestro sueño pueden mejorar de maravillas. Es difícil entender cómo dormían los antiguos, pero parece que dormían acostados boca arriba y respirando solo por la nariz. Cuando están acostados boca arriba es más fácil respirar por la nariz, y hay pinturas antiguas que muestran que esto es como dormían. Lectura recomendada, George Catlin, El aliento de la vida. Documentó a los indios y los pintó en 1860, de donde se puede aprender cómo respiraban en la naturaleza y cómo dormían sin modernizarse. El cuerpo y los músculos descansan cuando estamos boca arriba. Acostarse temprano y levantarse temprano es cuestión de costumbre. Los antiguos dormían alternativamente sin ninguna fórmula fija, así que no te emociones si te levantas varias veces por noche, es completamente natural. Los antiguos dormían unas 7 horas por noche y alternativamente, lo que significa que puede haber unas horas de vigilia y luego volver a dormir. Duermo en un colchón duro y boca arriba, como los antiguos, noté que así duermo mejor y despierto con más energía. Es importante dormir solo respirando por la nariz, de lo contrario, causa muchos problemas, como apnea del sueño y problemas dentales. Si no puedes respirar por la nariz mientras duermes, ponte xilotape sobre la boca mientras duermes así después de varias semanas de respirar solo por la nariz. Un estudio que demostró que el consumo de café acorta el sueño. La ciencia también demuestra que la cafeína estimula y también lo hace la lógica. Por lo que puedes asumir con un pensamiento bastante libre que si quieres dormir mejor deja de tomar café. La cafeína es una lectina, un tipo de toxina para las plagas, del cafeto. Por lo que daña el sistema nervioso de los insectos y pequeñas plagas malago inversa minimalismo, acaparamiento de objetos y materialismo en general. Esta es la enfermedad del siglo y es el resultado de comprar objetos innecesarios. Las habitaciones de los niños se vuelan con juguetes que alguna vez se usaron uno. Hay un exceso de ropa, cosméticos, alimentos, etc. Se recomienda deshacerse de las cosas y no atesorar nada. El sistema de salud. Si sabes cómo estar sano, ¿por qué no lo haces? Somos criaturas interesantes que solo queremos hacer lo que hicimos ayer. Normalmente tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que estamos acostumbrados, comer pocos carbohidratos y muchas proteínas y grasas animales. Actuar en contra de lo que pensábamos, caminar es mejor que correr, pensar libremente y no fijo. La preferencia por los alimentos procesados muchas veces es fruto del gusto inicial, que puede resultar más atractivo que los alimentos naturales por la adición de azúcares, sal y grasa. La gente puede suponer que este sabor seguirá siendo el mismo, aunque los estudios muestran que nuestras papilas gustativas pueden adaptarse a nuevos sabores en unos pocos días. Además, muchas personas simplemente no saben cómo vivir de manera saludable porque crecieron con alimentos procesados como la norma. Cada generación se aleja de la forma natural de comer, lo que dificulta la transición de regreso a un estilo de vida más saludable. La industria médica también desempeña un papel en el desaliento de las medidas preventivas de salud, ya que los médicos a menudo están capacitados para enfocarse en tratar enfermedades con medicamentos y cirugía en lugar de que prevenirlo en primer lugar. Esto puede crear una cultura en la que las personas esperan recibir medicamentos o cirugía para sus problemas de salud, en lugar de adoptar un estilo de vida más saludable. Además, los alimentos procesados suelen ser los más rentables para que las empresas los produzcan y comercialicen porque tienen una vida útil más larga y requieren menos inversión en agricultura. Esto puede hacer que sea difícil para las personas acceder y pagar alimentos naturales no procesados. En conclusión, una variedad de factores contribuyen al desafío de realizar cambios saludables, incluidas las preferencias iniciales de sabor, la falta de conocimiento sobre estilos de vida saludables, normas culturales y ganancias impulsada por la producción de alimentos. Sin embargo, con educación, perseverancia y apoyo, cualquier persona puede aprender a apreciar el sabor y los beneficios de los alimentos naturales, sin procesar y adoptar un estilo de vida más saludable. La diabetes es una enfermedad de dietistas y médicos. Una conocida me dijo que toma pastillas para bajar la sangre. Azúcar. Le pregunté si los médicos le sugirieron que cambiara su dieta. Ella respondió que la remitieron a un dietista quien le dijo que no se debe cambiar nada en la dieta. Le pregunté a mi amiga si sus médicos recomendaban algún cambio en la dieta. Me dijo que la remitieron a un dietista que le aconsejó que no cambiara su dieta. Esto me sorprendió porque la diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, a menudo se asocia con una nutrición deficiente y puede controlarse con una dieta que reduzca el consumo de sustancias nocivas, como los productos de trigo. La creciente prevalencia de diabetes tipo 1 en todo el mundo sugiere que puede estar influenciado por factores como la nutrición y la exposición ambiental, en lugar de ser puramente genéticos. Aunque no se puede curar debido a la destrucción de las células pancreáticas, vale la pena considerar que una dieta inadecuada también puede contribuir a su desarrollo. Es interesante notar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, y se sabe que la dieta occidental promueve varias enfermedades autoinmunes al exponer a las personas a alimentos poco saludables. Volviendo a la historia, mi amigo consume productos de trigo tanto para el desayuno como para la cena. Me sorprendió escuchar eso. Dos aspectos parecían contrarios a la intuición. Primero, el médico la derivó a un dietista cuando las pautas dietéticas estaban fácilmente disponibles. En segundo lugar, el dietista no le brinda una solución para controlar su condición. La prescripción de medicamentos solo aborda los síntomas, no el problema subyacente. Tanto el médico como el dietista no brindaron la orientación necesaria, lo que podría tener consecuencias negativas para mi amiga. Mi amiga se niega a escuchar mis consejos y confía únicamente en las recomendaciones de sus médicos. Con una dieta rica en grasas y proteínas animales y sin hidratos de carbono, los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden desaparecer por completo en unas pocas semanas. Es importante señalar que la diabetes tipo 2 nunca se cura, porque es producto de una intoxicación. La única forma es dejar de intoxicar el organismo con una dieta incompatible. Si bien todos cometemos errores, es lamentable que algunos profesionales de la salud condenen por error a las personas a una vida de sufrimiento. Como ejemplo, el hijo de mi amigo sufre de la misma condición y enfrenta un destino similar debido a una orientación insuficiente. Y sí, todos están equivocados. La diabetes y probablemente la diabetes juvenil no es una enfermedad genética, sino una enfermedad que resulta de una dieta que es no apto para humanos. La parte genética es cuán tolerante es la persona al envenenamiento continuo de la dieta adaptada a él. Así como el mecanismo de regulación del peso se daña con el envenenamiento continuo, nuestro mecanismo de regulación del azúcar se daña. Ambos son reversibles después de unos meses de comer alimentos compatibles con los humanos. No soy médico ni dietista, pero la verdad es que creo que ellos tienen una gran parte en la propagación de la enfermedad, y digo en su honor que espero que simplemente no sepan, pero la ignorancia no los exime de responsabilidad. Discutir como bailarines y no como burros. Voy a cambiar de opinión sobre todo. Trate de conducir una discusión como un baile y no como una guerra. Tienes que abordar el debate con humildad y mostrarle al otro lado que hay temas en los que estás de acuerdo con él. Uno debe concentrarse en una serie de cuestiones individuales y, por supuesto, no dar la sensación de que queremos controlar o convencer al otro. El único que logrará convencer al otro lado es él mismo. Pregúntele a la otra parte cómo llegó a esta conclusión o forma de vida. Trate de convencerse de vez en cuando, porque si nunca cambia de opinión, tiene un problema. No seas un matón lógico y ten un debate científico y no emocional. Reprimir es una estupidez, ignorar y olvidar es mucho más lógico que cavar en las heridas. En la antigüedad reprimían traumas y eventos desagradables y no cavaban en ellos como los nueva psicología. No harían un drama loco de cada cosa mala que le pasó a la gente. Se trata mucho de lo que es socialmente aceptable y no realmente de lo que se debe hacer. Parece lógico que sea mejor reprimir y no indagar en el pasado sino aprender de él. Tenemos un mecanismo natural para olvidar el pasado y seguir adelante. En los partos funciona bien calvicie. ¿Por qué los jugadores de fútbol no se quedan calvos alrededor del 50% de los hombres mayores de 50 años, mientras que alrededor del 50% de las mujeres mayores de 65 años sufren de calvicie de patrón femenino? Hay formas que se escribirán más adelante para reducir la probabilidad de pérdida de cabello. Es interesante notar que parece que los jugadores profesionales de baloncesto y fútbol y, en general, los atletas de profesiones atléticas, así como algunas tribus como los Masái y las tribus sudamericanas, tienen menos probabilidades de experimentar calvicie que la población general a su edad. Atención a los sabios que estoy comparando la misma edad. Por lo tanto, necesitamos ejercitar el pensamiento libre y tratar de comprender la razón de esto y contenerlo en nosotros mismos. La calvicie indica con razón un problema de salud y por lo tanto se ve como algo poco atractivo. Es parte de nuestra evolución querer elegir una pareja sana a la que podamos pasar nuestros genes. Una de las posibles explicaciones del fenómeno de la calvicie es que los folículos pilosos requieren un flujo sanguíneo suficiente para mantener su salud. Durante la actividad física extenuante, aumenta el flujo de sangre a la cara, lo que puede proporcionar a los folículos pilosos los nutrientes y el oxígeno necesarios. Por lo tanto, se recomienda que aquellos que experimentan pérdida de cabello practiquen deportes vigorosos durante al menos una hora al día, 4 veces a la semana, hasta que su cara se ponga roja, lo que también significa que el cuero cabelludo recibe una mayor cantidad de sangre. Los folículos pilosos, al igual que la actividad física. Hay genética en la calvicie, eso está claro, pero es probable que, como el gluten, haya genética que ayude a evitar la toxina. Los que no comen gluten no necesitan esa genética. En la calvicie de la misma manera, la genética ayuda cuando no hay flujo de sangre y una nutrición adecuada, cuando no hay necesidad de la ayuda de la genética. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo se enfría Zidane? Es que probablemente tenga una genética que no lidie bien con la falta de nutrición y sangre en el cuero cabelludo. En algunos casos, la causa de la caída del cabello puede estar relacionada con nutrición y no flujo sanguíneo. Las mujeres, en particular, pueden experimentar pérdida de cabello debido a deficiencias nutricionales. Por ello, es fundamental seguir una dieta que incluya pescado, carne y frutas, que aportan los nutrientes esenciales que pueden faltar en una dieta vegetariana. Asimismo, se recomienda evitar los alimentos dulces y en especial los panes y alimentos procesados que impiden la absorción de minerales que pueden dañar el cabello. El cuerpo tiene un mecanismo para enrutar los minerales de los lugares menos importantes a los lugares más importantes como el cerebro y los músculos, por lo que cuando tenemos una falta de minerales, los primeros lugares que secuestrar son los dientes, el cabello y los huesos. Crítico para la supervivencia a corto plazo, he visto estudios, así como en HMO, dice que las hormonas causan calvicie, es posible. Pero este es probablemente el síntoma, porque la mala nutrición afecta las hormonas. Y este es precisamente un pensamiento libre para elevar un nivel, desde el nivel del síntoma hasta el nivel del problema. Una buena manera de mostrar que existe una buena posibilidad de que la transfusión de sangre y la nutrición puedan detener la calvicie, es ver que las drogas que provocan escasez de alimentos o reducen la circulación sanguínea provocan un efecto secundario de calvicie. Y efectivamente así es. Algunos medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, como los bloqueadores beta, pueden provocar adelgazamiento del cabello o caída del cabello como efecto secundario. Las razones exactas de esto pueden variar según el medicamento específico, pero algunos mecanismos son posibles. Deficiencia de nutrientes. Ciertos medicamentos diuréticos pueden hacer que el cuerpo pierda minerales y vitaminas esenciales, como zinc, potasio y biotina, que son importantes para mantener una salud saludable. Cabello. La falta de estos nutrientes puede contribuir a la caída del cabello, reducción del flujo sanguíneo a los folículos pilosos. Ciertos medicamentos para la presión arterial, especialmente los bloqueadores beta, pueden reducir el flujo sanguíneo a ciertas áreas del cuerpo, incluido el cuero cabelludo. Este flujo sanguíneo reducido puede debilitar los folículos pilosos, haciéndolos más susceptibles a daños y pérdida de cabello. Los atletas son menos calvos. Restablezcamos el libre pensamiento. Hemos observado con nuestros propios ojos que los deportistas se quedan menos calvos que sus compañeros. Ellos bombean más sangre a la cabeza que las personas normales, así que asumimos que ese es el punto. Sabemos que los medicamentos que bloquean la sangre y la nutrición pueden provocar la caída del cabello, por lo que esto añade otra posibilidad. También sabemos que los problemas de las personas muchas veces no son genéticos y más la actividad de la persona y el medio ambiente. También existe la sensación de que las personas inactivas son más propensas a la calvicie. La explicación de que hay algo de calvicie tampoco tiene sus raíces en la genética, sino la explicación de que es la genética la que ayuda cuando no comes bien y no hay flujo de sangre en la actividad física y no la genética la que ayuda cuando haces todo bien. Por lo tanto, vale la pena apostar a que los tres componentes son importantes para un cabello saludable: una dieta libre, deportes que terminan con una cara roja y un masaje diario en el cuero cabelludo. Los tres juntos probablemente reducirán o evitarán la calvicie. Esto, por supuesto, parecía plausible cuando ejercí el pensamiento libre con la información y la ciencia anteriores. Hay una pequeña posibilidad de que esto no sea cierto, pero funcionó para mi padre todos estos años y espero que funcione para usted. Quien se beneficiará y quien perderá con nuestra salud, como una pequeña parte del mundo lamentablemente progresa más y más hacia una vida consciente y sostenible, se hace evidente que una transición colectiva hacia una salud óptima puede generar beneficios para diferentes sectores de la sociedad, y viceversa, causar pérdidas para otros. La comprensión de estos beneficios y pérdidas puede pintar una imagen clara de cómo nuestro bienestar afecta diversos aspectos de la sociedad y la economía. Primero, los beneficiarios más claros de nuestra salud somos nosotros, los individuos. Si tomamos el ejemplo de un ciudadano israelí, mantener una salud excelente puede conducir a un estilo de vida más activo y satisfactorio, gastos médicos reducidos y una mayor capacidad para hacer una contribución positiva a la sociedad. Otro beneficiario notable es el sector de la agricultura orgánica. A medida que más personas adoptan un estilo de vida más saludable, aumenta la demanda de productos orgánicos libres de químicos. Esta tendencia proporciona un importante impulso económico a los agricultores orgánicos dedicados a producir alimentos en armonía con la naturaleza. También fomenta ecosistemas más saludables y mejora la biodiversidad de nuestro planeta. La tendencia hacia una vida más saludable también tiene un efecto positivo en los criadores de animales que eligen métodos naturales y orgánicos. Este enfoque significa que los animales pueden crecer en un entorno natural, promoviendo así un mejor bienestar animal. Del mismo modo, el planeta también se beneficia, ya que los estilos de vida más saludables a menudo coinciden con prácticas más sostenibles destinadas a preservar nuestro planeta. Además, las empresas que producen productos o servicios centrados en la salud pueden prosperar, especialmente si son fomentadas por el gobierno a través de incentivos y subsidios. Pueden innovar, crecer y contribuir a una sociedad más saludable, creando así un ciclo de retroalimentación positiva. Por otro lado, el cambio hacia la mejora de la salud puede tener un impacto negativo en los sectores que no se alinean con este paradigma. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas pueden experimentar una disminución en la demanda de ciertos medicamentos si las personas logran mantener su salud a través de medidas preventivas y cambios en el estilo de vida. Asimismo, las empresas que producen alimentos procesados, como Strauss, Tenuba y Asem, pueden enfrentar desafíos debido a la reducción consumo de sus productos. Las personas pueden elegir alimentos frescos y orgánicos en lugar de productos procesados, lo que afecta a los negocios de estas empresas. Las industrias que dependen de métodos no convencionales de crianza de animales, como granjas, gallineros, estanques de peces y plantas de carne, también pueden experimentar un declive. Del mismo modo, las grandes cadenas de alimentos como Supersale podrían experimentar una disminución de las ventas ya que los clientes pueden preferir los productos locales y orgánicos a los artículos producidos en masa. Los agricultores de hortalizas, hojas, raíces y semillas también podrían sentir el impacto si las personas comienzan a reducir el consumo de estos productos en favor de una dieta rica en proteínas. Además, las empresas que fabrican sustitutos de la carne como Tibol y Beyond Meat pueden enfrentar una demanda reducida si las personas eligen fuentes naturales de proteínas. Los profesionales de la salud, las compañías de seguros y las empresas de dispositivos médicos también pueden verse afectados, ya que, en teoría, las poblaciones más sanas requerirían una intervención con menos frecuencia. Médicamente. Finalmente, las compañías de suplementos pueden ver una menor demanda de sus productos porque las personas obtienen los nutrientes necesarios directamente de su dieta. 7 remedios naturales que funcionan con alegría están disponibles y no requieren receta médica. 7 Estos remedios naturales mejoran increíblemente la vida. No estar decepcionado. También son baratos, disponibles y no requieren receta médica. Admito que estos son los únicos medicamentos que uso. Eso es todo, no hay otros productos químicos en mí o en mí. Cuando pruebas algo en ti mismo y funciona, no hay necesidad de investigación y cosas por el estilo. La investigación solo reforzará lo que has visto por ti mismo. Todo lo escrito aquí lo probé yo mismo y funciona como una locura. Obviamente no significa nada más allá de eso, así que no lo veas como un consejo médico. La medicina natural es diferente a la comida, porque se consume específicamente para tratar problemas de salud y no para comida en general. La evidencia de la investigación apoya esta distinción. Ajo, cuando uso la ley, Hawk, de las leyes para grandes ganancias, he visto que el ajo resuelve los problemas estomacales y el dolor de garganta de una manera increíble para mí. Se recomienda calentar el ajo para que esté más suave y fácil de digerir y así tampoco huela, probablemente también funcione para todos. No te recomiendo que lo pruebes, pero cuando tuve dolor en el apéndice comí ajo y el dolor desapareció a los 2 días. El ajo se usaba como remedio natural para varias enfermedades, incluyendo dolores de estómago, resfriados y gripe en la antigüedad. El ajo tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias que pueden ser útiles para tratar estas afecciones. Un remedio popular para el dolor de garganta incluye mezclar miel con ajo machacado y chiles picantes, comer una vez cada pocas horas. Esto puede aliviar los síntomas y eliminar el pus de la garganta en un día. ASA2 y AJOENE tiene una variedad de beneficios potenciales para la salud. Exhiben propiedades antimicrobianas, lo que significa que pueden ayudar a combatir bacterias, virus y hongos dañinos. Esta es parte de la razón por la cual el ajo se usa a menudo como remedio casero para dolencias menores. Las lectinas de ajo también tienen propiedades inmunomoduladoras que pueden mejorar la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones y enfermedades. Algunos estudios también sugieren que estos dientes de ajo pueden tener propiedades anticancerígenas. Pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas y promover la apoptosis, que es la muerte celular programada. Sin embargo, estos efectos se han observado principalmente en estudios de laboratorio y con animales, y se necesita más investigación para comprender cómo podrían aplicarse a los humanos. Lo que es hermoso es ver que la alicina se libera cuando se tritura la hallina, es decir, cuando un animal o una bacteria mastica la raíz, se libera el veneno. Esto muestra bellamente que las lectinas son en realidad toxinas diseñadas para evitar que las plagas dañen el planta. En este caso, por supuesto, se basa en pequeños animales y no en humanos, nada de esto nos ayuda a veces. Pero en el trigo, el WGA, un cruel menor del trigo, nos mata lentamente con el paso de los años. Las lectinas del trigo y las plantas nos envenenan, por otro lado. Mientras que las lectinas del ajo pueden ser beneficiosas, las lectinas de otras plantas a veces pueden ser dañinas. Algunas lectinas vegetales pueden interactuar negativamente con el cuerpo humano. Por ejemplo, las legumbres crudas y los cereales integrales contienen lectinas que pueden causar problemas digestivos si no se preparan adecuadamente. La lectina de los frijoles rojos, llamada fitoemaglutinina, puede causar síntomas de intoxicación alimentaria si los frijoles no se cocinan adecuadamente. Otras lectinas potencialmente dañinas incluyen las que se encuentran en las plantas de solanáceas como los tomates y las papas, que pueden empeorar las condiciones inflamatorias en personas sensibles. Es importante recordar que el método de preparación puede afectar significativamente el contenido de lectina de estos alimentos, y la cocción a menudo reduce o elimina los efectos potencialmente dañinos. Miel. Me di cuenta de que la miel en las heridas las cura más rápido que el vapor y también previene la tos. No necesito investigaciones que demuestren que la miel tiene propiedades curativas naturales. Por ejemplo, un estudio realizado por Al-Bailiet demostró que la miel es efectiva para tratar heridas y reducir los síntomas de la tos. Limón. Aunque el sabor agrio del limón puede ser una indicación de sus fuertes efectos, no se recomienda consumirlo regularmente en grandes cantidades. Cantidades. Según un estudio de Peniston et al., el consumo excesivo de jugo de limón puede contribuir al desarrollo de cálculos renales. Noté que el limón es excelente para todo tipo de intoxicaciones alimentarias y problemas estomacales y también para el dolor de garganta. Solo bebo limón cuando tengo un problema estomacal. Se ha encontrado que el jugo de limón es efectivo para tratar problemas del sistema digestivo. El mismo estudio demostró que los compuestos bioactivos del jugo de limón pueden ayudar a mejorar la digestión y aliviar los problemas estomacales. Sin embargo, debe consumirse con moderación para evitar posibles efectos secundarios. El agua fría es excelente para ducharse con agua helada. Es tan estimulante como 2 tazas de café con Red Bull. El agua fría o helada es excelente para los músculos tensos y dolores varios en la cuerpo. Los deportistas toman baños de hielo después del entrenamiento y por muy buena razón. Si tengo mareos, porque soy sensible a girar y mirar el móvil mientras conduzco, una ducha de agua fría se los quita. Nuestra evolución fue, duchas, con agua fría. Agua y no agua caliente como todo el mundo hace hoy. Yo personalmente me siento 1000 veces mejor después de una ducha fría que una ducha caliente. Presta atención, después, de la ducha, desde llagas en la boca y gárgaras hasta dolor de garganta realmente excelente. Uso la sal solo como medicamento y trato de no consumirla regularmente. Se puede utilizar para la conservación y encurtido de alimentos. El aceite de oliva es excelente para tratar la sequedad en los labios o en cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. Funciona mucho mejor que cualquier otro ungüento perfumado. Mi hijo tenía el cuero cabelludo reseco con caspa y se lo arregló con 1 hora de aceite de oliva en la cabeza. Se recomienda consumir aceite de oliva solo como medicamento y no como complemento de una ensalada. Cuando bebes, digamos, 100 gramos de aceite de oliva, es como comer 0.5 kilo de aceitunas. No tiene sentido, en general es mejor evitar tales concentrados. Nuestros cuerpos no estuvieron expuestos a concentrados en cientos de miles de años de evolución, solo en los últimos miles de años. El agua caliente, caliente o hirviendo, mata bacterias como cualquier otro producto químico, excepto que no son tan peligrosas para nosotros como las sustancias químicas. Me lavo y me cepillo los dientes con agua tibia y funciona igual que la pasta de dientes. Las bacterias intestinales tienen un gran impacto en la salud. Este es un tema del que se habla mucho. La investigación muestra que las bacterias intestinales tienen un gran impacto en nuestra salud física y mental. Muchos estudios demuestran que las bacterias intestinales simplemente se ven afectadas por lo que comemos o no comemos. El pensamiento libre para grandes ganancias. Las bacterias intestinales son solo un síntoma, es decir, son un factor intermediario, y probablemente uno de ellos es el comida que comemos. Así como el nivel alto de azúcar en la sangre es un síntoma y no el problema es que la comida no se adapta a nosotros. Así es exactamente como las bacterias intestinales son un producto de los alimentos que comemos que no son aptos para los humanos. Muchos estudios muestran que el trasplante fecal ayuda a muchas personas, pero después de cierto tiempo, si no se cambia el estilo de vida, los viejos problemas vuelven. Esto muestra que nuestras bacterias intestinales se ven directamente afectadas por los alimentos que comemos. En otras palabras, me parece, cuando estoy activo en el razonamiento, que no son las bacterias intestinales las que causan enfermedades, sino los alimentos que comemos, priorizando ciertas bacterias intestinales que probablemente sean una de las causas de los problemas. Nos perjudica durante un período de muchos años y provoca efectos que llegan tarde. La medicina no los vincula a ella, y especialmente a problemas con las bacterias intestinales. Manténgase alejado de las drogas, medicamentos y médicos que no salvan vidas. Por otro lado, la medicina traumatológica, lesiones, recuperaciones, etc. La cardiología, la oncología y las operaciones quirúrgicas son de gran ayuda y mejoran la calidad de vida. Una ducha fría nos hace bien frente a una ducha caliente que es muy probable que nos perjudique. Punto. El ajo como sustituto de los antibióticos para problemas estomacales. El ajo contiene una variedad de compuestos que se cree que contribuyen a sus beneficios para la salud. Efecto prebiótico. El ajo contiene un tipo de fibra conocida como inulina, así como fructooligosacáridos. Estos compuestos no se digieren en el aparato digestivo superior, pero cuando llegan al intestino grueso son fermentados por las bacterias intestinales. Este proceso de fermentación conduce a la producción de ácidos grasos de cadena corta, que nutren las células que recubren el colon y ayudan a mantener una barrera intestinal saludable. De esta manera, los prebióticos en el ajo pueden promover el crecimiento y la actividad de bacterias beneficiosas en los intestinos. Actividad antimicrobiana. El ajo contiene compuestos de azufre como la alicina, que se forma cuando el ajo se pica o tritura. Se ha descubierto que la alicina y otros compuestos relacionados exhiben propiedades antimicrobianas contra una variedad de microorganismos, incluidas bacterias, virus, hongos y parásitos. Si bien estos compuestos pueden actuar contra las bacterias dañinas en el intestino, se necesita más investigación para comprender los efectos específicos sobre la microbiota intestinal. También se debe tener en cuenta que estos compuestos son relativamente inestables y pueden ser inactivados por condiciones intestinales, por lo que el grado de su actividad antimicrobiana dentro del cuerpo no está del todo claro. Respuesta inmunológica. Algunos estudios muestran que los compuestos en el ajo pueden afectar el sistema inmunológico, lo que a su vez puede afectar la composición del microbioma intestinal. El microbioma intestinal y el sistema inmunitario tienen una compleja relación bidireccional, cada uno de los cuales influye en el otro. Se ha descubierto que ciertos compuestos en el ajo tienen efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, lo que puede afectar el microbioma intestinal. Además, las propiedades antimicrobianas del ajo pueden tener un efecto sobre ciertos tipos de bacterias en el intestino. ¿Cómo es la personalidad de todos? Ecualizador de Teva. La gente piensa en las características de las personas como un ecualizador de sonido. Todo el mundo nace con una combinación especial de rasgos que conforman quiénes son. Cada cualidad tiene un valor, y el equilibrio entre estos valores crea nuestra personalidad. Imagina nacer del 1 al 10 en alguna de estas. Felicidad interior 7, entusiasmo 9, curiosidad 3, paz interior 5, autismo 3, sociabilidad 4, pérdida de control en situaciones extremas 2. Estos son solo números para ilustrar cómo funciona aparentemente la naturaleza. El autismo probablemente se divide en docenas más de esos números, algunos de los cuales son buenos y otros menos buenos. En todo ambiente otros números dan supervivencia, hoy ya no porque no hay evolución sino en tiempos pasados. Mi esposa lo leyó y dijo que no hay golpe, pero sí hay golpe y, como todo en el libre pensamiento, queremos sacar provecho de ello. El remate es etiquetar a alguien como uno o cero es problemático, y en realidad no solo hay rasgos malos como el autismo. El autismo no es una sola característica. El autismo también puede verse como una característica ecualizadora, que representa una variación en el equilibrio cognitivo, características sociales y emocionales. Es importante tener en cuenta que el autismo es un trastorno del espectro, lo que significa que existe una amplia gama de gravedad y síntomas que experimentan las personas con TI. Sin embargo, la analogía del ecualizador sugiere que todos tienen algún grado de rasgos relacionados con el autismo, aunque en diferentes puntos fuertes. De manera similar, otros rasgos como la agresión o el mal genio se pueden ver a través de la lente de la analogía del ecualizador. Cada persona tiene un cierto nivel de estas cualidades, que pueden ser útiles o perjudiciales según su fuerza y contexto. Por ejemplo, niveles moderados de agresividad pueden ser útiles en ambientes competitivos, pero pueden conducir a conflictos interpersonales si son excesivamente pronunciados. Así es como la naturaleza adapta a la persona al medio. Cuando alguien nace con demasiada agresividad, puede ser un asesino. Si alguien nace con demasiado sexo, podría ser un violador. La manera de la naturaleza de adaptar al hombre al entorno cambiante es precisamente por esta idea igualadora. Es imposible saber exactamente cómo dirigirlo para que se adapte al entorno, por lo que todos nacemos con números diferentes. La comparación con la sensibilidad al gluten es otra forma de ilustrar este concepto. Muchas personas pueden consumir gluten sin efectos negativos perceptibles, mientras que otras experimentan diferentes niveles de sensibilidad, y un pequeño porcentaje sufre síntomas severos debido a condiciones como la enfermedad celíaca. Viendo que las gafas son genéticas o ambientales. Al igual que las otras cosas que hemos visto, los genes ayudan cuando trabajamos en contra de aquello para lo que fuimos creados. No estamos hechos para mirar las cosas de cerca todo el tiempo. Cazamos, viajamos, construimos y luchamos y todas estas cosas fueron vistas por humanos desde lejos. Estar frente a una pantalla 8 horas al día es algo nuevo a la vista, y también invertir en empresas de anteojos y lentes es inteligente por eso. Los anteojos son cohetes molestos. Empecé a usar anteojos para la visión a largo plazo a la edad de 42. A los 43 años me operé con láser para quitarme los anteojos. La verdad es un éxito increíble. No es solo la apariencia, también interfiere en el campo de visión. Quizás porque comencé a usar anteojos a los 42 años. Tuve que ejercitar el libre pensamiento para resolverlo y comprenderlo. Yo usaba lentes para leer antes de la operación también porque me era más cómodo leer así. No quiero lentes. Vale la pena hacer tanto como hacías lo que hacías. Mirar mucho la naturaleza lejana y verde. Y menos en las pantallas. Una dieta libre es realmente importante para una visión saludable, y por lo tanto hay muchas enfermedades oculares que resultan de la falta de vitaminas y minerales, y por el contrario, la ilustración libre concluye que las vitaminas y los minerales son tan importantes para una buena visión como la visión natural. ¿Qué es mirar a la naturaleza? ¿Los anteojos para leer previenen el deterioro de la visión de cerca? Aquí está la pregunta, ¿cuál es una de las herramientas pensamiento libre, que nos ayuda a apuntar al pensamiento libre? Cuando usa anteojos miopes, las lentes de los anteojos desvían la luz para enfocar en la retina, aunque el ojo no enfoca correctamente. Esto significa que los músculos convergentes y ciliares no necesitan contraerse tanto para enfocar objetos cercanos. Esto puede ayudar a reducir la fatiga visual y la fatiga. El uso de anteojos puede ayudar a retrasar la progresión de la miopía en los niños. Un estudio publicado en la revista Ophthalmology encontró que los niños que usaban anteojos tenían menos probabilidades de experimentar un empeoramiento de su miopía durante un periodo de 2 años que los niños que no usaban anteojos. Los autores del estudio creen que usar anteojos puede ayudar a retrasar la progresión de la miopía. Al reducir la cantidad de tiempo que los niños pasan enfocándose en objetos cercanos. Cuando los niños enfocan objetos cercanos, sus ojos tienen que trabajar más para desviar la luz y enfocarla en la retina. Esto puede ejercer presión sobre los ojos y puede contribuir a la progresión de la miopía. Una revolución en el sistema de atención médica EL Sistema de atención médica actual EL Sistema médico moderno demuestra excelencia en la medicina de emergencia y salvavidas, como atención traumatológica, oftalmología y audiología. Por ejemplo, los avances en cirugía traumatológica y los equipos de respuesta rápida han mejorado significativamente las tasas de supervivencia de los pacientes en situaciones críticas. Sin embargo, existen ciertas deficiencias en el sistema de salud actual. Uno de esos problemas es la desconexión entre los sectores de la salud pública y privada. Esta falta de comunicación y cooperación puede llevar a una atención desarticulada, como se puede ver cuando un paciente se traslada de un médico privado a un hospital público para recibir tratamiento y su historia clínica no se comparte a tiempo. En algunos casos, el sistema médico puede no utilizar suficientes datos relacionados con pacientes, recuperación y otros aspectos vitales. Por ejemplo, es posible que los proveedores de atención médica no tengan acceso a una base de datos central para revisar el historial médico de un paciente, lo que puede resultar en decisiones desinformadas y tratamientos menos efectivos. El sistema médico actual también tiende a priorizar los tratamientos farmacológicos para diferentes afecciones. Por ejemplo, a los pacientes con dolor crónico se les pueden recetar opioides en lugar de explorar tratamientos alternativos, como fisioterapia o cambios en el estilo de vida, que pueden brindar alivio a largo plazo y una mejor calidad de vida. Además, el sistema de salud enfatiza la longevidad sobre la calidad de vida. Por ejemplo, se pueden administrar tratamientos agresivos como la quimioterapia a pacientes con cáncer terminal, prolongando sus vidas pero no necesariamente mejorando su bienestar o comodidad durante el tiempo restante. Finalmente, el sistema médico es descentralizado y descentralizado, con diferentes proveedores e instituciones que operan de manera independiente. Esto puede dificultar que los pacientes naveguen por el panorama de la atención médica y reciban una atención coordinada. Por ejemplo, un paciente puede necesitar visitar a varios especialistas por un problema, lo que conduce a una experiencia inconexa y que consume mucho tiempo. Trate el problema y no el síntoma. Un principio rector importante es que la mayoría de los problemas médicos se originan en el mal comportamiento y no en los genes o un problema físico. Es decir, la mayor parte del cuerpo sabe cómo arreglarse sin intervención médica, pero solo cambiando la dieta, la actividad y el entorno. Por supuesto, hay problemas que requieren intervención médica porque el daño ya es irreversible. Una medida que puedo mejorar antes de que comiencen, necesitan una medida que puedo mejorar y saber que he mejorado. De lo contrario, los puedo engañar, ciudadanos. Un buen índice de partida para obtener y es realmente fácil de calcular a partir de una muestra es una verificación del IMC de los residentes por parte de los propios residentes y su informe a la aplicación del Ministerio de Salud, por supuesto a cambio de algún tipo de incentivo. Luego hay un índice por talla, peso y edad que representa a la población. Tirar el aceite, la harina, el azúcar en la medida de lo posible, después de haber un índice de la salud de los vecinos, que al principio es muy básico. Yo me concentraría en lo que más va a mejorar la salud de los vecinos, y eso es su dieta. Lo primero es reducir el consumo de productos derivados del petróleo, harina de trigo y azúcar en batidos cortos. No es una tarea fácil cuando el sexo es el alimento principal de una gran parte de la población. Yo comenzaría con un crédito fiscal para aquellos que están en un índice de IMC normal y explicaría cómo alcanzarlo. Al mismo tiempo agregaría etiquetas rojas de advertencia. Para productos no ajustados. Un aumento de impuestos para los productos no adaptados y un incentivo para hornear pan de masa madre y productos de leche de cabra. En la primera etapa, cuando nadie confía en mí, tendrá un buen efecto en el IMC de la población. El costo de los medicamentos por persona en Israel. Una persona en Israel en salud pública y privada y dispositivos de salud de todo tipo. Mi objetivo en realidad es reducir el costo de la salud para cada persona y al mismo tiempo mejorar su salud. Los médicos entienden la nutrición para tratar problemas y no síntomas. Todos los médicos deben entender la nutrición y el movimiento adecuado y solo después de ofrecer tratamientos y medicamentos invasivos, esto es precisamente medicina preventiva. Básicamente, está poniendo énfasis en la prevención de enfermedades en lugar del tratamiento de enfermedades. La prevención de enfermedades es posible a través de una nutrición adecuada, la más esencial para la salud, así como un movimiento adecuado que ha sido dañado por la modernización. En mi opinión, no hay medicamentos ni habrá medicamentos que puedan reemplazar lo anterior beneficio fiscal para un negocio si no hay aceite, azúcar y harina en el restaurante. Las empresas comerciales tienen incentivos e interés en ayudar a las personas a ser saludable. Por ejemplo, una reducción del 1% en el impuesto sobre la renta en restaurantes donde no hay azúcar y aceite, una norma alimentaria para implementar la regulación y el cumplimiento de las normas alimentarias y otras cosas sobre nuestra salud. Escalamiento. Hable con un asesor médico antes que con un médico. Los médicos están muy ocupados y generalmente puede filtrar el contacto con ellos, al igual que lo hace en el servicio al cliente, lleva tiempo llegar al gerente. Primero una consulta general con un experto en salud, que no tiene que ser médico. Él entiende cómo funciona el proceso y a veces se puede solucionar sin médico. Puede definir exactamente lo que requiere un médico y lo que requiere un examen o simplemente reposo. Seguimiento del desempeño de los médicos, monitoreo trimestral del desempeño de los médicos de acuerdo con los indicadores de salud de las personas que los atendieron. Cada tratamiento será informado al Ministerio de Salud para obtener métricas sobre el desempeño del tratamiento del paciente. Los oprimidos, por supuesto, informarán sobre la mejora o el deterioro de su sentimiento relevante. Active el mercado privado de pruebas para utilizar tanto como sea posible el mercado privado, como pruebas y fotografías, resonancias magnéticas, etc. Una aplicación del Ministerio de Salud para la plena digitalización de todo el sistema de salud. Un sistema que será utilizado por todos los hospitales del país, pruebas y recomendaciones para toda la población una vez al año. Cuando toda la población se haga la prueba una vez al año, podremos saber dónde debemos mejorar y qué está funcionando. Verificar carencias de minerales y vitaminas a nivel sistémico y permanente, organizar lista de compras para los seguros privados de salud, organizar los seguros de salud e implementar la regulación. Crea una especie de lista de la compra. Estos pasos harán que sea más difícil para las compañías golpear a los asegurados. ¿Por qué la mayoría de los médicos no mejoran sin retroalimentación? No hay mejora, esta es una regla conocida en la capacitación. Por supuesto, el principal problema es que los médicos no entienden la nutrición. Y la nutrición es lo que más afecta nuestra salud, sí, es ridículo. Pero ignoremos por el momento, en el sistema de salud no hay seguimiento de los pacientes y sus resultados, porque esto estresa al sistema médico, no solo en Israel sino en todo el mundo, impide que los médicos reciban retroalimentación. La mayoría de los médicos después de cierta etapa no tienen un maestro que los oriente sobre cómo seguir adelante. Por lo tanto, la mayoría de los médicos alcanzan su capacidad máxima después de algunos años y se quedan estancados allí, y luego hay un deterioro causado por el desgaste. Así lo muestran los estudios sobre el tema. Dave Davis es conocido por sus estudios sobre el impacto de la educación médica continua, CME. En un estudio titulado, El impacto de la educación médica continua formal. Las conferencias, los talleres, las rondas y otras actividades tradicionales de educación continua cambian el comportamiento de los médicos o los resultados de la atención médica. JAMA, 1999, Davis y sus colegas llevaron a cabo una revisión sistemática de la efectividad de las actividades de CME. Se encontró que los talleres interactivos eran efectivos en comparación con las conferencias tradicionales y las conferencias que no contribuyeron en nada a mejorar el servicio médico. Además, los programas de CME que se centraron en los resultados e incluyeron actividades orientadas a la práctica tenían más probabilidades de generar mejoras en la atención al paciente. Y los resultados no son sorprendentes, porque no hay retroalimentación en la conferencia y sí en la interacción. Es imposible aprender a jugar golf viendo golf en YouTube. La investigación concluyó que no hay efecto en los pacientes en varias conferencias y seminarios para médicos. Se debe poner más énfasis en el diseño de programas interactivos orientados a la práctica para maximizar su impacto en el desempeño de los médicos y los resultados de los pacientes. Estoy seguro de que el porcentaje de médicos que están mejorando constantemente y buscando nuevos métodos es como los jugadores de póker que obtienen ganancias entre 5% a 10%, al igual que los comerciantes rentables del día. Confía en el Ministerio de Salud o en los médicos sin darte cuenta por tu cuenta de que lo que dicen es cierto de otras fuentes y libre pensamiento. El Ministerio de Salud y los médicos no dicen nada nuevo desde hace años. Esto demuestra que el Ministerio de Salud no está funcionando o tiene miedo de funcionar o en el peor de los casos no sabe funcionar la prueba de caca. La mejor prueba para saber si estás comiendo bien es la condición de tu caca. Aunque no es tan agradable hablar de eso y no lo encontrarás en ningún lado. Pero es la prueba más precisa del mundo y por eso hago un esfuerzo y escribo sobre eso aunque no sea lo más agradable de escribir. Punto. Debe hacer caca una vez al día o dos, debe ser relativamente dura, larga y uniforme y no blanda. Libre de gas casi durante el día. La forma correcta es arrodillarse como lo hacían los antiguos. El evento debe terminar en 30 segundos. Cualquier otra forma que no sea abrumadora no es natural para nosotros y puede causar muchos problemas. Un vídeo explicativo sobre la posición de rodillas, como los antiguos que se arrodillaban, en sus retretes, esta es probablemente la forma natural y correcta. Esto previene muchos problemas según las investigaciones sobre el tema. Si no es así, no estás comiendo bien y probablemente no sea un problema genético o bacteriano. Lea sobre una dieta libre y aplíquela. Luego haga la prueba de caca. Desde que entra la comida hasta que sale pasan entre 24 y 48 horas y a veces más. Los suplementos dietéticos me agregan. Los organismos vivos se esfuerzan por lograr la homeostasis, es decir, el mantenimiento de ciertos parámetros dentro de un rango estrecho. Por ejemplo, los animales de sangre caliente deben mantener su temperatura interna dentro de un rango estrecho para funcionar correctamente. Intentar tratar la depresión interfiriendo con la capacidad de las sinapsis nerviosas para eliminar la serotonina, creyendo que es causado por niveles bajos de serotonina, puede conducir a adaptaciones neuronales que crean una dependencia a largo plazo de medicamentos como los ISRS. Estos ajustes pueden empeorar la depresión durante mucho tiempo después de suspender el medicamento. Las interacciones nutricionales también pueden ser extremadamente complejas. Agregar otro nutriente que cree que necesita, ya sea a través de píldoras o de alimentos específicos, a veces puede causar problemas adicionales. Por ejemplo, tratar de corregir el estrés oxidativo tomando antioxidantes como la vitamina E y el betacaroteno puede parecer una buena idea, pero los ensayos clínicos han demostrado que administrarlos a los fumadores ha producido malos resultados. Estos antioxidantes no redujeron el cáncer de pulmón o las muertes e incluso pueden haberlas aumentado ligeramente. Esto puede deberse a que la oxidación es un proceso necesario que el cuerpo usa para dirigir muchas cosas, incluida la reparación de tejidos. En otros estudios, se ha demostrado que tomar altas dosis de vitamina C para interferir con este proceso previene la recuperación y el crecimiento muscular después del ejercicio. Incluso las fuentes alimenticias de nutrientes pueden ser problemáticas. Hace unos años conocí a un hombre que sufría de entumecimiento, dificultad para caminar, olvidos y temblores, todos los cuales eran síntomas neurológicos severos. Sus neurólogos estaban confundidos y sus síntomas empeoraron rápidamente. Consideraron tratamientos invasivos cuando descubrió el problema. Consumía nueces de Brasil diariamente como fuente de selenio, que creía que faltaba en su dieta. En una conversación informal, resultó que la toxicidad del selenio era la causa probable. Cuando dejó de comerlos, sus síntomas desaparecieron y se recuperó por completo. Intentar ensamblar manualmente un conjunto complejo de componentes que interactúan a veces puede ser desastroso. Afortunadamente, es poco probable que necesitemos enfocarnos en nuestras necesidades nutricionales con precisión láser. Si tuviéramos que usar nuestra corteza prefrontal para que nuestros cuerpos funcionen, probablemente no habríamos llegado tan lejos. A veces se requieren medicamentos, y también los suplementos nutricionales. Sin embargo, en ausencia de lesiones, infecciones o agotamiento nutricional inusual, es probable que su cuerpo pueda manejar algunas fluctuaciones en el medio ambiente. Por otro lado, si tiene un problema de salud que no se resuelve solo, es posible que tenga una lesión crónica, una infección u otra afección que agote los nutrientes. En este escenario, identificar el problema subyacente será más efectivo que asumir que está roto mejorar la función del cuello. Ejercitar el cuello en todas las direcciones todos los días, especialmente hacia arriba porque es la dirección opuesta a mirar la computadora. E inclinando el cuerpo hacia ambos lados voz. Desarrollar la voz es una cuestión de entrenamiento y no de genes. Se recomienda leer este libro. Todo es cuestión de entrenar para hablar correctamente y con claridad y por supuesto para cantar correctamente. La importancia está, por supuesto, en el discurso. Una entrevista sobre el uso correcto de la voz. Correr ordenado y limpio a tu alrededor, en casa o donde estés. La limpieza y el orden te afectan a ti y a tu forma de pensar. Los problemas articulares suelen ser causados por una dieta inadecuada, así como por caminar, pararse o correr de forma incorrecta. Las plantillas y similares no solucionan el problema. simplemente lo trasladan a otra articulación. Ejercitar todas las articulaciones del cuerpo todos los días. Por cualquier método hay muchos tipos de colesterol. Los términos, colesterol alto, o, bajo, no significan mucho y no predicen un ataque al corazón. Para hacer frente a la corona correctamente, importante para el próximo.